Tantos siglos, señores. Muchos. Tantos años sin grabar un puto video. ¿Cómo están, señores y señores?
Un puto video.
Un podcast también. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Sin Pena ni Gloria. Aunque no lo crean, seguimos pendientes que existe este programa. Aún estamos. Aún somos personas. No nos hemos convertido a la hermandad. ¿Cómo está Don Cide? ¿Cómo está Don Este?
Muriendo.
Exactamente. En este capítulo, alguien va a morir.
Bueno, siempre muere alguien en este programa, pero
sí, siempre pasa algo.
Siempre pasa algo, la puta madre.
Alguien va a morir, estamos todos.
¿Qué pasó ahora, la puta madre? Pero bueno, yo les voy a contar esta semana. Esta es una historia que sí conoce muy bien porque la he contado en vivo, incluso la conté en Twitter. Pero el invento inútil de esta semana viene de Indonesia. Tipo, ya. En Indonesia tuvo una gran idea. Dijo, oye, tengo muchos códigos originales de juego. Muchos códigos de juego, muchos códigos de cuestiones. Podría venderlo y decir, oye, ¿y si vendo juegos directamente desde mi país al mundo? Así me gano unos pesitos.
No se puede. Listo, vamos a la siguiente historia.
Ya.
No, ya, sigue ya, contando, ya. Sigue contando.
Y el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a ofrecer el juego, el Star Wars, de Skywalker Saga, MotoGP 22, Stranger of Paradise, o sea, Nomura.
¿Stranger Things?
Stranger, casi, pero esta es la versión de Nomura, cabrón. Dying Light 2, Football Manager 22, a un precio que en Indonesia puede ser carísimo, pero en Chile, a 7.000 pesos.
¿Todo eso fue?
Uno.
Ah, uno. Uno. Ah, carísimo.
9, pero es que el Football Manager vale 32, po.
Sí, pero 7 lucas, o sea, para ti 7 lucas, dame 7 lucas, a ver si no es nada.
Bueno, te doy 7 lucas.
Gracias, amigo.
Y el tipo ofrece estos juegos. Fíjate, esta es la mejor parte. El tipo ofrecía el Elden Ring en 9.000 pesos. Y yo dije, esta oferta no puede ser tan mala, pues dije. No, esto no puede ser malo. El Elden Ring.
Ya me acordé.
Efectivo, sí, para ahí voy yo, pues, para el Elden Ring. Dije, no, si el juego no se ve tan malo, dije. Igual nunca me tengo que comprarlo. Y dije, ya voy a comprar el juego.
Okay. ¿Por 9 lucas?
Por 9 lucas. Una ganga, dije yo. Ya. Este es el tipo, bueno, al día de hoy esta publicación no está, por si acaso.
Ya desapareció. ¿Ese era el Chopi, o no?
En Chopi, sí, en Chopi. El tipo ofrece los siguientes juegos con la siguiente declaración. Existe la versión digital, la memoria flash de 8 GB y la copia de seguridad por DVD. Eso varía del precio, obviamente. Más caro el DVD. ¿Por qué será más caro el DVD? No tengo idea. Porque la información...
Supongo que pediste la memoria flash. Supongo.
Exacto. Información del producto. Todo. No, pedí la digital. Lo siento, este. No. Información del producto. Todos los DLCs. PC original.
Todos los DLC. ¿Tiene DLC? Ya.
No, aquí dice por toda la. Incluso el Football Manager no tiene DLC y todavía también sale esa información. El juego se puede instalar, actualizar. Guía de instalación. Hay 3 variantes. La descarga digital. Básicamente que te dan una clave. Eso es todo. El juego en sí mismo. El DVD backup. El juego permanece instalado desde un DVD. Y el flash drive es literalmente el juego se mantiene instalado en la unidad flash. O sea, básicamente te mandan un flash con el juego.
Un pendrive
con el juego. El Elden Ring pesa como 40 GB, por si acaso. Te das los requisitos mínimos de sistema.
Ya,
yo dije, ya, mira, sé que voy a comprar la versión digital porque debe ser la clave nomás. Po. A sabiendas que esto no va a funcionar porque la política de Steam, uno sabe que si tú compras un juego de Indonesia a Chile por el precio, no te lo van a valer. Po. Dije, ya, no hay problema.
¿Qué
el
pasó?
Hijo de puta, el tipo me mandó un código de seguimiento del pedido. Básicamente está mandando un paquete con la clave, weón.
¿Dónde va?
Acaba de llegar a Requino, 20 de agosto.
¿Llegó?
El 30 entregó a Chile.
¿Está en la oficina de correo?
Se supone que está en la oficina de correo. Se supone que Chopi manda a la casa. Pero este tipo ha mandado, desde Indonesia a Chile, mandó una clave de un juego.
No mandó ni una weá.
Probablemente lo mandó ni una weá, sí, obvio. Sí, yo me faltan 3 días para pedir la plata, así que voy a pedir la plata cuando llegue. Se supone que Chope devuelve la plata. No lo sé. Así que vamos a quedar a la vista. Por ahí, claro. De hecho, ya mandaron el pedido. Pero bueno, 30 días para una clave digital. Y no solo está este pedido del Ring, sino que, o sea, no, yo solamente compré eso, pero está... Está el Football Manager, el Dying Light que mencioné recién, entre otros juegos. Así que, ya saben, ahora se pueden comprar juegos por Chope, XD y Sequest. Así que, nada. Pues,
el juego de la semana.
El juego de la semana, claramente.
El del Ring, entonces, el juego de la semana.
El juego de la semana lo traigo directamente desde Cherry Kiss Games, que son nada más ni nada menos que los desarrolladores del gran juego, legendario juego Aristoputas. Porque si Aristoputas fue un juego que marcó un antes y un después en el gaming, esta gente dijo, oye, podríamos crear un juego que marque la generación para todos los niños y niñas. Y crearon Aristoputas 2. Reerección se llama el juego. ¿De qué se trata? Lo vamos a contar en la descripción de nuevo juego, nuevas páginas. ¡Perfecto! Después de ser transportado al mundo digital de su material de FAP favorito, nuestro protagonista usa su conocimiento del juego para adueñarse en las chicas más ardientes de este país. Señores, costó una eternidad porque Chile no se puede comprar el juego. Pero luego de diversas triquiñuelas, hemos conseguido comprar el juego para el deleite personal e investigativo de Sin Pena ni Gloria.
El juego es
fines científicos. Y el juego es una obra maestra. No puedo decir mucho más. Deben comprarlo. Deben jugarlo. Es una obra maestra. De hecho, los comentarios dicen, Aristoputas mejorado un 100%. Porque ahora las dos chicas tienen las tetas más grandes que sus propias cabezas. Si te gustó el primero, juega esta parte más y mejor. Hay ojo que hay cambios, porque está traducido del japonés. Originalmente Aristoputas es un juego japonés, pero que ahora se volvió español, inglés y chino. Mónica y Rosa fueron dobladas, eso dice allí, por actrices japonesas originales. Atención también que vienen con arte...
Lo siento, soy muy infantil.
Está bien. Todos tenemos 4 años mentales aquí, tranquilo.
No, las actrices fueron dobladas y ahí uno piensa mal.
Exacto. Por el bien de la ciencia fueron dobladas. Pero aquí eso también de que viene una original arte en un
formato... Una original arte.
Un arte original en 19.6 o 16.9 era. 16.9, exacto. No,
sí, 6.9.
No, 1.69. No, 1.69, por si acaso. Horas de contenido.
No es lo mismo, 1.69 y 1.69.
Exacto, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Audio específico con efectos especiales, galería y escenas, o sea, puedes elegir escenas para el juego, y 15 escenas sexuales que son capaces de superar a Aristoputas 1. Porque cuando crees que no podía ser mejor, van y lanzan Aristoputas 2. Así que el juego de la semana, amigos míos, espero haberle ayudado, y kawabunga.
Para si me deshidrato, va a ser tu culpa, Fonti.
Bueno, ¿quién nos tienes para hoy día este?
¿Conoces a Pac-Man?
Sí, ¿sabes? Gran personaje de la mitología griega.
¿Sabes qué significa Pac?
¿Pac?
P-A-C, Pac, no con K al final.
No sé qué es Pac.
Program and Control.
¿Y no significa perro y cerdo?
No.
Desilusión.
Es el hombre, programa y control. Todo es una metáfora. Cree que tiene libre albedrío, pero está atrapado en un laberinto. Todo lo que puede hacer es consumir, perseguido por demonios quizá imaginarios, e incluso si logra escapar por el lado del laberinto, ¿qué pasa? Bien. Aparece por el otro lado.
Épico.
Gente piensa que es un juego feliz, pero no lo es. Es un maldito mundo de pesadilla.
Oh.
Y lo peor, que es real, y vivimos en él.
¿Y está en YouTube?
Todo es código. Hay un diagrama de flujo cósmico que dicta dónde puedes ir y dónde no.
Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿esto está en YouTube?
¿Cómo?
¿Esto está en YouTube?
No, está en Instagram.
Pero eso no significa que sea cierto.
Pero si quieres creer, los datos están ahí. Ahí está la evidencia.
Ah, perfecto.
Esa es la conspiración de la semana. Pac-Man Program and Control.
¿Y de qué nos puedes contar?
¿Y de qué va para adentro?
Sí, no, es que estoy en shock.
¿En shock?
¿En shock o en chop?
A esta altura capaz que sea shock séptico, pero no importa. Ya. Tenemos calendario electoral.
Secuestro,
exacto. Tuvimos elecciones, algunas pocas elecciones la última semana, desde el último capítulo, que ya fue hace mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, que se realizaron finalmente las elecciones en Senegal, las elecciones parlamentarias, donde el partido Unidos en la Esperanza conquistó...
Conquistó el país.
Conquistó el país. No, consiguió 46,56% de los votos, que es un poquito menos de lo que tenía antes, pero sí recibió bastante menos escaños. Recibió 125, o sea, recibió 82 comparado con los 125 que tenía en la elección anterior. En segundo lugar quedó el partido Liberar el Pueblo, que dado que es una coalición de Senegal, uno nunca sabe qué tipo de coaliciones son.
democráticas, claramente.
Sí. Ya, pero es una coalición de oposición, ya vémoslo. Más que de derecha, izquierda, centro, lo que sea.
Ya.
Y sacaron 56 escaños.
¿A qué se oponen? No se sabe, no pero se oponen.
Y en tercer lugar quedó la coalición Walú-Senegal.
Ya.
Con 24 escaños. Por lo tanto, tiene casi, la coalición gobernante tiene casi la mayoría. La coalición que pertenece al partido del presidente Macky Sall.
Ya.
Tiene prácticamente la mayoría, pero no tiene la mayoría absoluta propiamente tal, porque la mayoría absoluta son 83 escaños y sacó 82. Así que seguramente van a tener que conseguir para la mayoría, para la presidencia de la Asamblea Nacional, porque no olvidemos que es un país presidencialista, por lo tanto no es una cuestión tan relevante como que quién va a gobernar el país de acuerdo a lo que salga en las elecciones parlamentarias.
Ya.
Pero sí, obviamente, no va a tener la mayoría del parlamento propiamente tal, sino que va a tener que negociar con alguno de los parlamentarios o con alguna de las otras coaliciones. Eso pasó en Senegal.
Ya.
Senegal también conoció.
Exacto.
Sí. Tuvimos resultados también en la elección de Kenia, la eterna elección de Kenia.
Sí.
Ya que han sido unas elecciones muy, muy, muy estrechas, hay que decirlo, donde se enfrentaron en esta elección, si bien había una gran cantidad de candidatos, los dos candidatos más... habían dos candidatos que tenían opciones, simplemente, que eran el William Ruto, que era el actual vicepresidente de Kenia.
¿William Ruto?
Ruto, no Bruto. Ah. ¿Ya? Que es el actual vicepresidente de Kenia. Y Raila Odinga, que era miembro era el líder de la oposición de Kenia, que fue ex primer ministro, y que se presentaba por quinta vez a la elección presidencial en esta ocasión. Como cierto otro expresidente chileno. Y esta elección fue una elección muy peleada, muy contestada, muy voto a voto, de hecho. Y en esta elección ganó William Ruto, el actual vicepresidente, con el 50,49% evitando una segunda vuelta. Y Raila Odinga sacó el 48,85%. La diferencia fue más o menos de 200.000 votos. Un poquito más de 200.000 votos entre los dos candidatos. Una elección bastante complicada, que además es larga, porque no se hizo en un día, sino que se fue haciendo a lo largo de varios días. Hubo algunas protestas, resultados así complicados, pero... Y que iban a empezar, y Odinga va a reclamar judicialmente los resultados de esta elección, como no podía ser.
Bueno.
Ya. Al mismo tiempo, habían elecciones para la Asamblea Nacional y para el Senado.
Ya.
Y se presentaban también dos coaliciones grandes, que obviamente estaban detrás de cada uno de estos candidatos presidenciales, ¿ya? Que se llamaba Kenya Kwanza, que era la coalición que apoyaba a William Ruto, y Asimio La Umoja.
Simio.
Asimio. Con Z,
casi.
¿Ya? Que apoyaba a Raila Odinga. Los resultados que hay en este momento hablan de que en la Asamblea Nacional, de los 337 escaños, 169 tiene Kenya Kwanza y 162 a Simio La Umoja.
Simio La Umoja.
Y quedan 6 escaños entre independiente y por definir. Pero obviamente tiene la mayoría absoluta, pero por un escaño. Y lo mismo pasa en el Senado, donde de los 47 escaños, la coalición que va a ser la gobernante, según los resultados de la elección, tiene 24 y la coalición opositora tiene 23. Así que podría pasar cualquier cosa ahí.
Ya.
Pero obviamente ya tendríamos resultados definidos. ¿Y qué elecciones se nos vienen? Además de lo que va a ser el 4 de septiembre en Chile, que lo vamos a conversar en el próximo segmento.
Claro.
Tendremos elecciones en Suecia, en Angola, este 24 de agosto.
Ya.
La elección presidencial.
¿Cómo?
Sí, pero hablé de Angola, así que espérate un poquito, ya vamos a hablar de Suecia. ¿Dónde se presenta el actual presidente João Lourenço a la reelección?
João Lourenço.
Sí, que es presidente que gracias a que fue electo, ya que fue electo en septiembre como el candidato más votado, siguiendo a lo que era José Eduardo dos Santos, que había gobernado Angola por 38 años.
Yeah.
Y ahora se vuelve a presentar la reelección. Su partido sacó también porque estas elecciones es presidencial y parlamentaria. En la elección del parlamento tiene 150 escaños de los 220 en total. Por lo tanto, tiene una dominación total su movimiento, que es el Movimiento Popular para la Liberación de Angola.
No podía ser de otra manera el nombre, ¿eh?
Es lógico.
¿Y la liberación de qué?
De Angola.
¿Pero de qué se van a liberar?
De Angola.
Angola libre de Angola.
Sí. Y el movimiento opositor, que es la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola, que es el partido de centro y derecha, que solamente tiene 51 escaños en el Parlamento hasta ahora, y que se presenta con Adalberto Costa Jr.
Tremendo nombre, ¿eh?
Sí, gran nombre, ¿eh? Así que esa va a ser la elección que vamos a tener el 24 de agosto. Hay encuestas en Angola. Obviamente uno no sabe bien qué es lo que está haciendo y todo.
La cadena de Angola.
El tema es que las encuestas están siendo muy raras, no, o sea, ni siquiera a nivel CADEM. Hay encuestas que dan por ganador a UNITA, que es la coalición opositora.
Ya.
Y hay otras encuestas que dan por ganador al Movimiento Popular por la Liberación de Angola.
UNITA.
Y con resultados muy dispares. O sea, una encuesta le da 59%, otra le da el 27%. O sea, sí, a ese nivel. Por lo tanto, recién vamos a saber eso en la próxima semana, cuando tengamos ya los resultados de la elección de Angola. Y nos vamos a Suecia. Ahora sí, Steve, si quieres.
Recordarle a todos los suecos en Chile que pueden acercarse a votar al IKEA de Las Condes.
Exacto. IKEA, el IKEA es el nuevo, es la nueva embajada de Suecia en Chile.
Exacto. Ya. Me espero menos de los ikeanos.
Ahora, lleno de lado. Qué raro que IKEA...
¿Lleno de lado?
No, yéndonos de lado un poquito. Qué raro que IKEA aquí en Chile sea considerada una marca de prestigio.
Bien.
Como para tener que hacer una sucursal de IKEA, una tienda IKEA en el Barrio Alto.
Claro.
¿Van a hacer una en Maipú, Cerrillo ahora, parece?
Sí, porque IKEA es una tienda de muebles baratos, po. Si esa es la gracia de IKEA.
Apoyado por Zlatan, sí.
También, pero la gracia de IKEA y el modelo IKEA, que es, te pasan muebles modulares, que tú los armás y al tiro y lo así, pero son muebles baratos y muebles simples. Entonces, aquí que lo traten casi como que si fuese una innovación, me parece raro. Pero bueno, ya. Elecciones Suecia. Se presenta.
¿Cómo?
Ahí sí, gracias. Gracias por la introducción. Se enfrenta el actual gobierno de la primer ministra Magdalena Andersson, que es el Partido Socialdemócrata, y que en el parlamento actual tiene 100 de los 349 escaños. Se considera que sigue siendo el partido favorito para la próxima elección. Porque según el promedio de la encuesta está promediando alrededor del 30% en el primer lugar. Después lo sigue ya el partido moderado, que es el partido de derecha o de centro derecha de Suecia, que sacó 19% y que estaría sacando un resultado muy muy parecido en esta elección. Por otro lado, también el otro no se estaría moviendo mucho, porque también, por ejemplo, los demócratas suecos, que es el partido de extrema derecha de Suecia.
Ay, sí, los demócratas suecos.
Uy, sí, súper demócratas.
También están promediando como el 18%, que es muy parecido a lo que sacaron en la elección anterior. O sea, tampoco hay grandes cambios. Lo mismo pasa, tal vez hay cambios en los partidos más pequeños, pero son menores. O sea, todo parece indicar que este 11 de septiembre en Suecia
no va a cambiar nada.
Se va a mantener el gobierno de los socialdemócratas, que están en coalición, obviamente. Tal vez van a necesitar menos partidos en este caso para poder gobernar, pero es eso. Así que vamos a ver durante las próximas semanas qué pasa también en Suecia. Eso es el calendario electoral de esta semana. ¿Algo más tenemos? ¿No teníamos conspiración?
¿Cómo se la dijo?
Oh, mira cómo es de culiado.
Pobrecito.
Los quiero mucho. Ya. Yo no. Vamos entonces al primer segmento.
Vamos al segmento. Yo sigo jugando en formato Blitz contra la computadora y gente real en chess.com. Se viene el plebiscito. Quedan pocos días para eso. Así que están listos para cuando gane el rechazo y tengamos que comprar los derechos del agua, como ha sido habitualmente lo normal.
No.
Bueno, ya. ¿Eso?
Aquí cerramos el segmento.
O sea, todo va a ser como lo de ahora, así que como, ¿qué es lo peor que va a poder
pasar? Va a ser complicada. Esta es una elección complicada.
¿Una elección?
Elección.
¿Una mega elección?
Va a ser una nomás, porque solamente hay un voto. O sea, no hay más.
O sea, se nos viene una nueva. No,
es una elección chiquitita.
Exacto.
Pero que va a ser la elección más importante de los últimos 30 años.
Idea mía, pero vienen como 30 años literalmente diciendo lo mismo.
No, pero esta realmente, o sea, un cambio de constitución es gigantesco. Obviamente, si gana el rechazo y en algún otro momento se vuelve a hacer otro cambio de constitución, esa elección también va a ser más importante. Es lógico.
En los últimos 30 años.
Probablemente de los últimos 32 años. Depende de cuántos años más hayan pasado.
Ah, yo, bueno, después doy mi opinión, pero bueno.
Pero en el sentido de, sí, o sea, obviamente, no podemos minimizar una constitución. No podemos decir, oye, esto no va a tener un efecto. Sí, va.
¿Y si la abro?
Si gana la prueba, van a cambiar muchas cosas. Para bien, para mal, eso ya es decisión de cada uno, pero van a cambiar muchas cosas.
Si la abro en PDF,
no, la minimizo. Estoy puteando aquí a alguien que me cambió una torre por la chucha.
No, está puteando porque él no quiere cambios.
No quiero cambios. Por eso voté rechazo.
Puta la increíble, viajaste al futuro y ya votaste.
Sí,
de hecho, la más chistosa es que Fonny no va a poder votar por el rechazo, sí. ¿No?
¿Qué mejor campaña?
Porque va a estar haciendo, porque va a estar en la transmisión oficial de Sin Pena ni Gloria el plebiscito.
Exacto, de las 8 de la mañana, gente.
No sé, pero...
No, tú no, yo sí. 8 de la mañana, viviendo en la computadora, mi mamá me empezaba a alegar, me decía, Gerard, ¿por qué no hacía aseo? Bueno, que hacía aseo.
Pero sí, mientras está ahí en... ¿Mm? Mientras está en la transmisión, hacía aseo.
Sí, pues aseo en vivo.
Y hago un mueble también entre medio.
Sí, la última vez armaste muebles entre medio, así que ¿qué más te va a hacer ese aseo?
Eso te digo, o sea, se han hecho muchas cosas en estos streams.
Sí, fue como de a poco te va a ir convirtiendo en algo usted mismo.
Oh, no, la pensé mal, la puta.
Esta vez, pero yo quiero que... No sé si vamos a hacer stream la próxima semana, no lo sé. Tal vez, okay. Tal vez ahí lo vamos a hacer, no vamos a decir algo.
Estamos vivos.
Sí, es que estamos vivos, claramente, si es que sobrevivimos a este capítulo.
Exacto. Yo creo que sobrevivimos. Está complicado, pero vamos a intentarlo.
50-50.
50-50.
50-50.
Entonces, hagamos ahora, hoy día, cuál es nuestro pronóstico para el plebiscito.
Van a poner la rutina de Bombo Fica.
Aparte.
Sí, no, el pronóstico del resultado final del plebiscito, no de qué va a ser el plebiscito, de qué cosas van a pasar en las transmisiones de televisión.
Va a ganar el rechazo.
Va a ganar el apruebo, el rechazo, ¿cuánto?
55-45. Y aparte va a pasar que... Va a pasar que vamos a tener, va a empezar a pedirle a la derecha que cumpla lo que dijo, va a hacer los weones, como...
No me acuerdo del acuerdo.
Y ahí vamos a quedar, ¿no? Va a pasar el tiempo, unas par de meses, y va a estar como que nada pasó en este país. Así que...
¿Pasó algo?
Vamos a estar todo. El problema es que no es que tengamos mala memoria, pero sí tenemos...
Mala memoria.
Tenemos mala memoria. Sí tendemos a dejarlas que las cosas pasen. Y hay otro tema también, de que Boric dijo de que va a hacer un nuevo proceso, y la verdad lo veo como un disparo a los pies más que...
Así que decir un disparo a los cocos.
Más que, claro, también puede ser. Más un disparo a los pies que una idea real para...
O sea, es porque es lógico, el presidente va a seguir siendo presidente al 5 de septiembre.
Sí, pero a lo que me refiero es que el día que ahora que la derecha va a ganar, el rechazo va a ganar con la derecha ahí, van a darse los escenarios para que si hay una nueva elección de constituyente, la derecha tenga la mitad de los cupos, y ahí va a quedar otra vez la polémica.
Sí, obvio, pero obviamente ahí... Nuevamente va a tener ahí la responsabilidad de la que hay a la derecha de hacer qué tipo de constitución va a sacar. Obviamente tiene que hacer. Obviamente no sabemos tampoco qué va a pasar en una segunda elección, si es que se hace, si llega a ser así. También yo siento que quizás hay un cansancio generalizado con el proceso constituyente como tal, como con el proceso particularmente de la convención. Claro. Entonces volver a pasar por eso, no sé si va a estar en el ánimo de mucha gente.
Generó mucha ánimo. Mucha... Es que igual la convención hizo todo lo posible para que perdieran también.
Sí, lo hicieron, sí, es el tema. El tema es que...
Pusieron todo de su parte para que perdieran, así que ahora se van a poner a llorar, obviamente, pero...
Ya lo hemos visto llorando con las cosas de Boric, cada vez que han hablado, cada vez que han dicho cosas que no...
Ellos mismos hicieron todo lo posible para agarrarse de la elección y van a tener
creo, yo aquí también, yo voy a hacer mi pronóstico, yo creo que gana la prueba. Yo todavía creo que la prueba debería sacar... No creo que vaya a ser una elección. Yo consideraba que iba a ser un poquito menos estrecha, pero yo creo que ahora está haciéndose más estrecha. Y en este momento mi tincada me está diciendo que va a ser como 52-48 a la prueba.
¿Para la prueba?
Sí. Pero el tema es que la campaña ha sido rara, el dato ha sido... O sea, obviamente las encuestas favorecen, podemos decir que favorecen. Y también va a depender también cuánta gente vote.
Pero...
Mientras más gente vote... Mejor le va a ir al rechazo. Y eso hoy día es que no puede parecer contraproducente.
Claro.
porque normalmente los que no votan son de izquierda.
Exacto.
Pero yo creo que el dato que, que estamos sacando en muchos lados y la sensación es que el rechazo tiene mucha gente que no vota normalmente. Y que además, una de las cosas que obviamente también el incentivo a votar por el rechazo es que si gana la nueva constitución, esa gente está obligada a votar en todas las elecciones futuras. Porque la nueva constitución trae es el voto obligatorio.
Tontera, sigo insistiendo, es una tontera esa voto obligatorio, pero bueno. ¿Qué más le vamos a hacer?
Si hasta... pero la gente que vota está de acuerdo, entonces va a terminar, vamos a terminar con un voto obligatorio tarde o temprano, porque varios partidos lo quieren y todo. De hecho, hoy día no se han movido con el voto obligatorio por una paradoja enorme. Precisamente un poco el tema del y por qué tampoco han hecho campaña ni el gobierno. O sea, han hecho campañas, pero muy mínimas, de llamar a votar. Ni el gobierno lo ha hecho tímidamente, porque es una obligación suya y todo, pero no lo ha hecho de una manera masiva, de llamar a votar en el plebiscito.
Claro.
Ni tampoco la derecha, ni el rechazo, ni el ámbito del rechazo en general, tampoco lo está haciendo.
Ya.
Porque ambos lados creen que los no votantes van a votar por la opción contraria.
Igual tiene sentido.
Sí, entonces, pero al menos según los datos que se está manejando hoy día, el rechazo es más mayoritario, o sea, hay más proporción del rechazo entre la gente que no vota normalmente.
Además, está con esa cuestión del...
Mucha de esa gente que dice, ay, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, y termina siendo de derecha.
Claro.
Mucha gente ni siquiera vota.
No, el no voto que organizo también.
No, y esos son los otros, los de la izquierda. Sí, yo no voto, me longanizo, esos son...
Yo los considero más de un poco más de la derecha.
No, bueno, son de izquierda.
Esos son de izquierda.
Otra cosa es que sean totalmente imbéciles, pero son
de izquierda. Imbéciles, imbéciles de izquierda. Para bien o para mal, la inteligencia se reparte de manera transversal. Entonces, la
tontera también. Es que...
El tema es que es más probable que los tontos de la derecha terminen siendo electos que los tontos de la izquierda, pero eso es otra cosa.
No, y otra cosa también es que le terminen haciendo el juego a la derecha con eso, pero no es porque son tontos, no porque sean de la derecha.
Exacto.
Tonto, diría Mudo.
Tontito.
Tontito.
Entonces, tontito.
Tontito. Secuestro.
Secuestro. Por lo tanto, estamos viendo y vamos a ver. Yo creo que la campaña está desatada, se lanzó, pero tampoco veo, o sea, voy a reconocerlo, no he visto nada, 0 minutos de la franja, 0.
Ay, eso es bueno, por favor, no la
veas. Yo no me quiero contaminar con esa.
No veas eso, porque es terrible.
Y de hecho, en mi casa nadie la ha visto.
Por favor.
Te lo digo, nadie ha visto la franja.
No, no la veáis, por salud mental. Ahora,
la campaña no es solamente la franja, y lo tenemos claro.
A ver,
porque yo, eso sí, obviamente, tengo mi familia mucho más cercana al rechazo, y por lo tanto, también le llega mucha de esa información. Por lo tanto, también sé está diciendo en esos sectores, o que es mentira, o qué cosas se pueden ir lanzando. No necesariamente mentiras, pero obviamente son interpretaciones.
Pero hay interpretaciones que son muy erradas.
Sí, que se puede ser muy descabellada. Que son
apropósitamente, sí. Como por ejemplo...
son interpretaciones de mala fe, que asumen que el otro va a tener la mala fe para hacerlas.
Exacto.
Las del aborto. Esas son las principales
interpretaciones. Obviamente, el aborto de 9 meses es una interpretación exagerada.
Sí.
No se va a dar, no va a pasar. Obviamente, okay. Sí, el punto que tú, en el fondo, si estás dándole el palo fuerte, es para decirle, oye, y le estás dando a ciertos grupos, obviamente no a todo el público general, pero a ciertos grupos, que ese tema es sensible.
Claro.
Te estáis diciendo, ojo, porque aquí la Constitución ahora no va a permitir prohibir el aborto.
Sí.
Que esa es una interpretación completamente razonable.
Sí, pero la del aborto a los 9 meses es como el meme, es como el meme de Chalper que dice, oye, con la nueva constitución te tienes que culiar a tu gato. O sea, no dice eso, pero tampoco lo prohíbe.
Claro.
Y por eso, pero esa interpretación en el fondo porque en el fondo la estrategia que es una estrategia que llamémoslo maquiavélica. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Supongamos que un personaje, no sé, alguien sin apellido.
Cher.
¿Ah?
Cher,
no sé.
Don Jaime.
Dice, esta constitución va a permitir el aborto a los 9 meses. Si tú sales y la defensa tuya es decir, ¿sabes qué? En realidad no permite el aborto, pero lo va a determinar la ley hasta qué plazo. Ya con eso salís perdiendo con esa defensa. Obviamente, porque los votantes, los que están apoyando el aborto, están claros que van a votar por el apruebo.
Claro.
Pero el grupo el grupo que es más complicado, que más se va a balancear entre el apruebo y el rechazo, que ya vemos lo que también fue una de las bases importantes de votos de Michelle Bachelet en sus campañas presidenciales, que es el voto evangélico, esa defensa es una defensa perdedora en el tema. Entonces, por ese lado, es complicado. O sea, obviamente, es una estrategia muy maquiavélica, muy de sobreinterpretar algo porque lo dice así, pero es una cuestión que le va a dar resultado y que ha hecho que esta elección sea más estrecha de lo que podríamos haber pensado cuando ganó la prueba hace ya 2 años y medio.
Sí, pero la verdad es que es una campaña triste, en verdad, porque al final se dio como asumido que es una constitución fracasada. Para mí no es tan así. Pero la derecha logró instalar esa idea y la izquierda tradicional, o la centro izquierda, mejor dicho, o la centro centro medio tirada por la derecha de Chile, no defendió. Que sí, no es perfecta, pero alguien esperaba que fuera perfecta. O sea, en un año no alcanzaría a hacer una constitución perfecta entre, ¿cuánto eran? 150, weón.
Eso es algo que yo se lo dije desde un principio. Desde un principio, debe haber algún capítulo donde se menciona, inclusive el mismo del que hablamos del plebiscito la otra vez, pero es mucho más fácil hacer campaña oponiéndose a algo que a favor de algo, porque tú vas a encontrar siempre problemas con esas campañas, con el texto, tú vas a encontrar problemas con el texto, o sea, si tú tienes algo concreto, tú puedes oponerte. Entonces, cuando se ganó el apruebo con un 80% de apoyo, ese apruebo era un rechazo a la constitución actual, a los problemas que tenía la constitución actual. Pero cuando tú dices, vamos a presentar este texto, tú le puedes encontrar todos los problemas que hay que encontrarle, porque es algo concreto. Entonces tú votabas a prueba por algo etéreo, algo que tú imaginabas, nosotros vamos a hacer esta constitución, pero ya después cuando llega el momento, es complicado, es fácil oponerse. Por eso a mí siempre, desde el primer momento, dije, este plebiscito de entrada puede ser lo más parecido a lo que fue el plebiscito del acuerdo por la paz en Colombia. Y probablemente estoy siendo majadero porque esto lo he dicho varias veces en varios capítulos. El plebiscito por la paz en Colombia vivió los mismos problemas que tenemos ahora. Fue un documento que, si bien en lo etéreo, en lo superficial, era un acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y la FARC. Y la Luna también.
Mi bella.
Ese acuerdo era un acuerdo que fue fácil para la oposición, el uribismo, torpedear. ¿Por qué? Porque era un acuerdo que tenía muchos aspectos donde era fácil seleccionar algunos aspectos y pegarle palo. Por ejemplo, el tema también parecido, los escaños reservados, no en ese caso reservados para indígena. Comunidades indígenas, sino que de escaños reservados para la FARC.
Ya, pues ya.
Igual ya, que, pero que, obviamente, no es lo mismo, no estoy comparando.
No, sí, sé lo que vais,
No hay comparar una organización que terrorista con...
Claro. Obviamente no, pero sí, el punto es que el acuerdo, o otros puntos que hablan de que iban a imponer la ideología de género, temas que son de derecha y que sirvieron para hacer una campaña de miedo,
tipo.
Y que el resultado tuvo, perdió el plebiscito el
gobierno de Santos. Y perdió por muy poco.
Por muy poco, pero era una cuestión que... En comparación con una guerra de 50 años, era un acuerdo bastante razonable, y tan así que al final terminó siendo un acuerdo que, con algunas modificaciones menores, terminó siendo aprobado sin necesidad de plebiscito después, porque no quisieron volver a enfrentarse a esta misma situación.
Claro.
Y al final fue aprobado por el Parlamento. Entonces, ese, para mí, siempre ese fue el punto de mira del plebiscito de salida de la constitución. Y yo tengo claro, y tengo muy claro, que jamás a la centro-izquierda, o a la izquierda, o a los grupos que tenían los 2/3 efectivamente de la convención, se les pensó como ejemplo. De hecho, yo leí hace unos días atrás un poco qué es lo que vivía la derecha dentro de la convención.
Yeah.
Que tenía, que obviamente no fue un monolito dentro de la misma convención, sino que se dividió en un montón de grupos. Parecía asamblea estudiantil y parecía...
Lo típico.
Decían troscos ahí, hicieron como 6 grupos terminaron haciendo.
Ah, como buenos troscos.
Obviamente, los troscos, 2 se suben a un taxi y arman 3 grupos.
Exacto.
Entonces, En la derecha pasó una situación muy parecida, pero había grupos, algunos convencionales, que eran más colaborativos, otros que lo fueron cero, llámense Marinovich
y llámese bancada republicana. ¿Sí?
Y obviamente con algunos grados más y menores. El tema es que inclusive a los más propositivos, o los que más cooperaban, en su momento también se los aisló este grupo de dos tercios, porque obviamente tenían los dos tercios y podían hacer las cosas entre ellos.
Sí, po.
El problema pasó es que cuando ya en marzo empiezan, marzo, abril, ya cuando ya el tema del texto ya está prácticamente cerrado, y empiezan a salir las encuestas, que le dicen que el rechazo tiene opción de ganar, recién ahí se acercan a decirle, oye, ¿cómo lo arreglamos ahora?
Claro, demasiado tarde.
Y ahí le dijeron, no, ya esto ya se fue, ya pasó. Y por eso la derecha hoy día está prácticamente toda por el rechazo.
Sí, po.
Porque con más algunos memorias, habrían habido algunos que hubiesen ido a aprobar por el apruebo si es que se le hubiese considerado más en la participación en el mismo proceso. Entonces, ese ejemplo, el ejemplo de Colombia, yo creo que era el ejemplo más importante dentro de esto para poder pensar, ojo, no es lo mismo hacer una campaña por una idea general, como lo era, hacer una nueva constitución,
sí,
que por algo que ya es físico, que algo que ya es tangible, y algo que tú puedes evaluar de manera individual o que puedes recibir interpretaciones por todos lados, como lo es ya el texto de la convención constitucional. Y el trabajo de la convención, si bien podemos decir, no es un mal texto, tiene muchos defectos, sí. Yo soy de la opinión que tiene muchos defectos, que si se hubiesen definido... Que si hubiese tenido una mirada un poquito menos ideológica, o sea, un poquito menos de romper con todo lo que existía actualmente, tal vez hubiesen tenido menos problemas y lo hubiesen y habrían tenido menos cosas que ir revisando, pero se metieron en un zapato de 11 varas por su propia cuenta. Y hoy día yo creo que les va a quedar en el susto, no creo que vaya a ganar el rechazo, como lo vengo diciendo, pero sí, claro, creo que ese susto se lo van a tener, se lo tienen completamente merecido porque fue algo que ellos mismos se fabricaron.
Y en el caso de que gane el rechazo, ¿tú crees que van a haber reformas, cambios?
Mira, al
o se vienen prometiendo.
Es que yo no les creo a la derecha. O sea, a los convencionales, a los políticos de derecha, obviamente hay gente que sí te puedo creer un poco más, un poco menos.
Eso sí.
Pero sí a algunos parlamentarios y todos, sí. Obviamente, primero veamos qué pasa con los cuatro séptimos.
Y que, si también puede pasar algo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Un ejemplo, el rechazo gana, pero por paliza, por ejemplo.
No va a pasar.
Entonces, escenario hipotético, que gane por paliza o que gane por la nada. ¿Podría haber un cambio ahí?
Es que...
O que la prueba gane por muy poco.
O sea, si la prueba gana por muy poco...
Porque va a quedar la sensación de que esto convenció, pero está por ahí nomás.
Sí, o sea, yo creo que va a llegar y que a esta nueva constitución se le tienen que hacer cambios muy profundos.
Demasiado, diría yo.
Pero no demasiado.
Es que no.
Profundos, tienen
que... O sea, hay cosas, por ejemplo, el precio, cosas que se malentienden si hay que cambiarlas.
Eso sí. Yo diría que...
saquen el texto ese que existe de derecho de propiedad y pongan el texto de la constitución actual y punto. Si al final...
Es cosa que la constitución actual tiene y no afecta en nada.
Ese es un problema, pero menor, yo diría, porque es ambiguo. No termina de ser... Claro. Pero el principal problema es el de los sistemas de justicia, no porque esté mal pensado, sino porque está mal aplicado.
Sí,
no, es confuso.
Es confuso. Eso es verdad, es muy confuso, a pesar de que yo lo apoyo.
A la mala interpretación.
Ese es el tema. A pesar de que yo lo considero que es bueno, que no es necesario.
Fue una camisa que se pusieron ellos mismos, porque ellos mismos rechazaron el aspecto de decir, ¿sabes qué? Limitemos en la misma constitución estos aspectos del sistema, de los sistemas de justicia indígena. Y dijeron no. Entonces al final.
Pero dentro de eso mismo. El tema del Consejo de Justicia. Eso está muy mal. Eso es muy malo. Porque prácticamente le está quitando la independencia al sistema, al
poder judicial. Ahí yo tengo mucho sentido encontrado, porque he estado leyendo sobre cómo funciona en otros lados. Existen. A mí, yo prefiero, o sea, siendo justo, primero, me gusta que exista que tengamos una Corte Suprema que tenga una gran cantidad de miembros, que no seamos como los de Estados Unidos, donde hay 9 nomás, entonces cada uno de
ellos... 9, y si uno está tirado para un lado, que agarren todos los
demás. Y que son 9, y que entonces ya uno es muy valioso, porque cada uno vale el 11% del...
Tipo.
Entonces, la Corte Suprema tiene bastante más miembros.
Mira lo que les pasó ya con uno que se fue para el lado, que era para el lado de Trump.
Pero van a perder a estos miembros porque van a tener que ser paritarios.
Esa cuestión
van a perder muchos miembros.
Y en contra sin que suene machista.
No, mira, a ver, hay, no, es que hay distintos niveles de paridad y eso también tenemos que tener.
La cuestión es como que la paridad forzada. Ay,
pero espera. Lo otro, que habría que cambiar sí o sí de la Constitución, no porque necesariamente esté malo, sino porque no hay un consenso sobre eso y también se prestó para mucha confusión y ambigüedad el de los territorios autónomos. Yo creo que nadie lo terminó de entender bien.
Sí, es que todavía nadie tiene claro hacia dónde va a ir ese punto.
Yo he hecho cosas que la Constitución, yo esperaba tener en la Constitución.
Es como que dejaron el nombre, pero no dejaron de ahí. ¿Qué es un territorio autónomo? ¿De qué te sirve? ¿Qué beneficio te va a dar?
Claro, porque puede tomar el ejemplo de España, pero...
Precisamente allá. El peor ejemplo que se podría tomar es el de España. Y esa es la parte que yo, que es lo que más a mí me molesta del tema de la autonomía. No solamente las autonomías indígenas.
Ya.
Territorial indígena, sino que de la autonomía regional, ¿eh? Del Estado regional.
Claro, porque aquí dicen, no, es que Chile es un territorio más
útil que el Estado. Siendo alguien de región, yo estoy 100% por descentralizar y regionalizar el país y todo, y darle atribuciones. El problema, ¿y cuál es el mayor problema? Es que es una autonomía a la carta. Yo prefiero que sea una autonomía más federal que una a la carta. ¿En qué sentido es a la carta? Cada región tiene que hacer su propio estatuto de autonomía. Por lo tanto, en ese estatuto va a definir cuáles son las cosas que tiene. Yo preferiría que dijéramos, ¿sabes qué? Las regiones tienen estas cosas que tienen que hacer, estas cosas son van a ser sus ingresos y estas cosas son las que van a... estos van a ser sus poderes.
Es que si te fijáis también...
Pero todas las regiones tengan lo mismo, o sea, no que dependan del estatuto, que cada uno defina qué es lo que van a hacer.
Entonces, igual nosotros,
ese es un error gravísimo, porque nos vamos a llevar a problemas. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en Cataluña, pues. Lo que pasó en Cataluña, entre España y Cataluña, es porque Cataluña definió un estatuto de autonomía que, por ejemplo, entre otras cosas, le daba privilegios o principios a su lenguaje, al lenguaje catalán, por sobre el lenguaje español.
Sí.
Y eso finalmente se enfrentó a que la Corte Suprema o la Corte Constitucional definía que ese estatuto era inconstitucional. Pero el tema es que Cataluña lo había considerado propio y todo, y eso generó este gran conflicto entre los dos países. Entre otros temas, el tema del lenguaje, hay un tema de imposiciones, etcétera. Pero el tema es que Cataluña buscó tener algunos derechos que no tienen las otras comunidades.
Claro.
Y por lo tanto, esta cuestión de que cada zona tenga derechos propios, que sean definidos por ellos mismos, dentro obviamente de un marco constitucional, etcétera, pero que no sean los mismos dependiendo de la región, porque cada región va a hacer un estatuto a la forma que ellos quieran, va a ser un problema. Yo creo que un estado regional correcto tiene que ser un estado regional donde estén definidas de antemano esas atribuciones y esos poderes, y no estén dados al arbitrio de un estatuto que van a ser cambiantes de una región a otra, que va a ser muy, muy, muy problemático.
Es que también nosotros tenemos ejemplos en nuestros países vecinos que son federales, pues, o sea, Brasil, Argentina.
Sí, pero que una cosa es ser federal, inclusive
por eso,
son federales, o sea, con problemas.
O sea, claro, pero tenía ahí un ejemplo cercano de cómo podría
ir. Sí, el tema es que el federalismo no iba a pegar acá por muchas otras razones.
No, porque no estamos acostumbrados, pues, en
Miami, porque igual estamos acostumbrados a cierto tipo.
No estamos acostumbrados a la política.
Pero podríamos haber hecho algo semifederal en el sentido de que, bueno, somos regiones. Pero tenemos poderes, o sea, no le damos una gran cantidad de poderes como pasa en un estado federal donde muchos de los poderes locales está manejado dentro del estado. O sea, por ejemplo, aquí en Chile mantenemos un único sistema tributario, lo dice la misma constitución, el mismo proyecto constitucional.
Exacto.
Ya, es lo mismo, el tema de los presupuestos definido también a nivel nacional, más descentralizado, en parte descentralizado, pero definido a nivel nacional, no que cada uno de las regiones se vaya por su propia cuenta. Lo mismo el manejo del balance fiscal, que
es cosa que necesita
el endeudamiento, que es lo correcto, que
es cosa que necesita que sean centralizadas, pues, no todo, pues.
Pero eso no pasa, obviamente, en el sistema que estamos creando un menjurje que no va a funcionar del todo bien. Y que con nuestro sistema y con nuestra forma de actuar, y lamentablemente eso ya tal vez, y uno siempre igual termina cayendo en el tema del estereotipo, etcétera, pero con la idiosincrasia nuestra latinoamericana, llamémoslo como sea, lo que va a pasar a mediano y largo plazo es que este sistema va a terminar generando caudillos en cada una de las regiones.
Sobre todo en regiones más problemáticas.
O en regiones, o sea, imagínate en Tarapacá volviendo a ver los Soria.
Oh, no.
Va a ser una cuestión lógica y van a tener más cosas que hacerlo. Pero esas son cosas que se tienen que reanalizar fuertemente si es que gana el apruebo. Tienen que analizarse porque hay muchos riesgos involucrados ahí. Si gana el apruebo y esa es parte de nuestra nueva constitución, tenemos que reajustar varios de esos temas. No sé si se van a hacer, pero hay que reajustar puntos importantes. No es una constitución que esté fracasada, pero sí es una constitución que hizo dentro de un año tal vez lo que se podía, sí. Pero obviamente es el resultado de haber hecho las cosas apurado.
Eso es verdad.
Entonces, hay mucho más que darle, hay mucho más que afinarle también el espectro, tal vez ponerle más claro el tema del consentimiento indígena para que no aparezca alguien con una interpretación similar después y termine ganando juicios respecto a eso, etcétera.
Claro.
Simplemente para asegurarse de que el sistema...
Igual que ser consciente de que si se empieza a reformar hay muchas cosas que ni soñando se van a poner. O sea, claro, yo me estoy poniendo el otro escenario de CIDE, por eso me refiero. O sea, pensemos en que si quieren reformar de verdad estos temas indígenas, olvídalos, no se van a mencionar ni por si acaso. Todo va a estar en contra. No sé, que va a quedar ahí en nada el tema.
O sea,
las reformas van a... No, sí sé, pues tú lo decías en base a que gane el apruebo, yo lo digo a la otra parte.
Ah, si gana el rechazo.
Claro, claro. Po.
Sí, obviamente, ahí si gana el rechazo tenemos que ver.
Si gana el rechazo van a ser temas muy puntuales en donde ya esto, ya estamos todos de acuerdo, pero ya temas indígenas, aborto, olvídalo, nada. No,
o sea, yo creo que el aborto perfectamente puede seguir siendo tema de ley, como es hasta hoy día. O sea,
claro, no, claro, meter en la constitución. Otros temas...
Pero sí podemos haber otros son temas que
sí... Temas que son demasiado...
Temas medioambientales y otros que sí tal vez son más relevantes.
Eso no, olvidan, nadie los va... No los van a pescar. Las reformas van a ser reforma económica, el famoso valor precio justo...
No, pero sí, ojo, por eso, pero es que tú te estás poniendo, si te estás poniendo el punto de vista de que gana el rechazo, el precio justo no existe en la actual constitución, así que no hay problema.
Ah, no, ya entonces, pero por ejemplo, el famoso de la AFP, mi plata, esas cuestiones. Sí,
obviamente.
Esas cosas obviamente las van a hablar, pero ya van a, olvídate que van a hablar de lo indígena, de salud, de la ISAPRE, de FONASA, que están hablando también. Exacto. Del fin.
No, pero la ISAPRE así como están...
En todo
no
caso,
adorar, no van a durar mucho más.
Eso sí.
Sin pues. Problema.
Pero ojo, eso no es culpa de
no, mucho esto, tiempo.
Esto
no,
es culpa no. de las propias.
Es un tema en general. Es más profundo que eso. O sea, de partida hay mucha interpretación por el tema de ISAPRE, particularmente ISAPRE y FONASA. Como por ejemplo que lo que me parece sumamente gracioso de todo este aspecto es que los precios no se han modificado en 3 años, por ejemplo, que era el tema.
Yeah.
Y el índice de precios dice que, creo que el 2019, 20, 21, me parece que son esos 3 años los que se consideraron para la nueva ley. Entonces dice, bajó, o sea, tuvo como un 1% de alza el 2019, bajó el 0,8% el 2020 y subió el 25%. Los costos yeah, de yeah. salud de la ISAPRE subieron un 25% en 2021.
Pero es la pandemia, po.
Pero el resultado fue que el alza se definió que para subir el precio iba a hacerse el promedio de los 3 años, que lo cual no tiene ningún sentido porque en el fondo desde 2019 a 2021 subieron como 20% total.
Así es.
Y al final el alza se hizo el 7,9%. El problema fue que en este caso la ISAPRE, lo que pasó en el fallo esta semana, la ISAPRE...
No justificaron bien.
Claro, también hay un tema de teorías legales, porque por eso también es importante las interpretaciones de las leyes. Y claro. Qué interpretaciones se le pueden hacer, porque lo que hizo fue que la Corte Suprema interpretó que en realidad el sistema de seguridad pública, el sistema de ISAPRE, es un sistema que es cuasi un servicio estatal o un servicio público. Por lo tanto, tiene que regirse bajo las normas administrativas del servicio público. Ese fue el argumento que hizo la Corte Suprema. Entonces, obviamente, el palo en el aspacacho enorme, porque obviamente hay cosas que la ISAP hicieron muy, muy mal, partiendo desde el punto de vista de que el sistema les dijo, oye, subió un 7%, 7,9% parece que era, y todos dijeron, ah, ya, vamos a subir todos los planes 7,9%, y eso fue todo lo que hicieron.
No hicieron un análisis real.
Y lo que le pide la Corte Suprema es que hagan el análisis real de sus gastos. Que obviamente lo más probable es que terminen diciendo que fue que su costo ha aumentado más que eso en estos 3 años. Pero en el fondo no hicieron ese trabajo. Y la interpretación es, pero la interpretación es una interpretación muy especial de la Corte Suprema también. Que es por eso que es tan importante también prestarle atención en la Constitución a cómo se puede interpretar estos textos. Porque uno nunca sabe con qué va a salir el Poder Judicial interpretando esto o de acuerdo a lo que se vaya yendo presentando. Pero eso ya va a ser un tema de cuando ya se gane la prueba y se empiece a implementar este sistema, esta nueva constitución, un proceso que empezaría el 5 de septiembre, pero va a demorar varios años más. O, si no me equivoco, según los artículos transitorios, duraría hasta 10 años. Okay. Ya se puede escuchar, ¿no, Fondi?
Hola. No sé si te escuché, es que me estaba silenciando el micrófono.
Ah, ya.
Pero, mi mamá habló.
Bueno, lo otro está generando hartos problemas. Yo creo que la gente ya eso va más por influencia de los medios más que realmente sea un problema, pero el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que se ha tomado a mal.
Sí, yo creo que, o sea, que partió mal. Yo creo que partió mal desde la convención.
Es que comunicacionalmente la convención se manejó muy mal.
O sea, el tema que partís con el tema del Pluri-Chile y ya con eso,
una estupidez.
Con eso ya mataste el tema para una parte importante de la población. O sea, como decía, que el himno diga Pluri-Chile, tu cielo azulado, ya eso le cae como patada en la guata a una parte importante de la población.
No tenía para qué hacerlo.
Y el tema es que, más allá de que no va, de que era un tipo de los 150, bla, 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 lo que sea, igual queda como la cuña y la imagen.
Yo siempre fui partidario de un Estado plurinacional.
Sí, o sea, que la plurinacionalidad no es una cuestión gigantesca y todo, pero el tema es que nosotros también, y un tema que también tendría que haber hecho un estudio, o sea, un proceso previo de ganar a la gente con ese tema, no presentarlo así de frentón.
Claro.
¿Sabéis qué? Hay un problema en este país que se refleja, o sea, y que se opone a la convención. Que aquí en Chile, si no te sirve a ti, no te gusta, no te importa y es malo, por ende. Y quizás el, entre comillas, problema de la convención fue que por autoimposición quiso mucho para opinión pública o para el ojo público fue favorecer. Yo creo que para mi perspectiva, al menos, es igualar la posición de minoría con respecto al ciudadano común. Entonces, llámese disidencias sexuales, llámese indígena, llámese incluso la naturaleza, los animales, que están, uno podría decir, sobre representados en la Constitución, pero que en verdad solamente están representados por primera vez.
Claro.
Y eso causó rechazo.
Sí, ¿qué va a pasar? Y yo creo que era evidente que iba a terminar pasando así.
Pero es como que no me sirve, no me beneficia en nada, al contrario, me veo amenazado porque ahora yo soy igual a un gay, ahora yo soy igual a un indígena, eso no puede ser, ¿no?
Entonces, superior decían.
Estoy en riesgo.
Ah, no, ¿qué
riesgo vaya a tener?
Es que ahí donde viene el punto, es que no se ve, no es que no se ve, hay mucha gente que no es que no se viera, que se viera superior a al indígena, al gay, al
claro, pues lo hacen parecer como que en realidad ellos...
No. El punto es que parte de esa población, que hoy día obviamente rechaza esto, sentía que ya eran iguales, más allá de que no lo fueran en la práctica.
Es el tema.
¿Y cómo le hacía entender a la gente de que...
Lo mismo
si pasaba... Si no lo nombras, ni siquiera no eres igual. Porque para ellos pareciera que el nombrar en la Constitución la palabra disidencia sexual... No, eso es demasiado, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cuál es el problema en nombrarlo? Para ellos nombrarlo es demasiado. Y eso claramente te hace ver de que lo estáis invisibilizando y lo estáis... ¿No lo consideráis igual a ti?
O sea, más que ella que no lo consideren igual, yo lo que creo es que no le interesa que verlos, no los ven. Claro. Eso sí, está invisibilizado, en eso yo estoy completamente de acuerdo. Pero es como simplemente, existen nomás. Ese es como el punto de vista que yo te podría ver desde más o menos desde ese ámbito.
Claro, como existen, en la palabra.
Quiero volver al tema plurinacional, porque estaba tratando de avanzar en ese punto. y donde yo creo que había el problema. La plurinacionalidad no se veía como un tema para la gente, para en general, porque en parte también la gente se consideraba como una sola nación. Vivimos 200 años considerados como chilenos, con la nación chilena.
Claro.
Pero Estado-nación. Ese es nuestro propio punto de vista, po.
Sí, por eso.
Pero
sí,
el punto de vista histórico de los pueblos originarios es totalmente diferente.
Distinto, sí, obviamente que es distinto, pero obviamente si tú vas y apareces, porque obviamente hasta hace no mucho tiempo el gran tema era el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
Exacto.
¿Ya? O sea que efectivamente se los mencionara y que se dijeran que existían como pueblos originarios de estas tierras, de este país. Pero ya el salto de eso a la plurinacionalidad sin una campaña intermedia, yo creo que cayó mal.
Y que encima este país le tiene tirria a todo lo que es extranjero y no es de derecha. Y van a decir, es que Bolivia es un estado plurinacional. Vamos a ser Bolivia al tiro.
Somos el país con la idiosincrasia más artificial de Latinoamérica.
Argentina.
Y aparte
no, porque ellos son europeos, po.
Hay un tema principal.
Ese es el problema, de ello.
Ellos no vienen de la selva. Tampoco vienen de donde venían los mexicanos. De los aztecas. ¿Cómo era el tema de Alberto Fernández? Pero la cuestión es que este país, obviamente el anticomunismo en Chile sigue siendo muy vigente. Y como Bolivia, un país comunista todavía según ellos, y que la plurinacionalidad, bla, 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 la puso de murales.
Que Bolivia es posiblemente el país más exitoso. Con nueva constitución, con asamblea y con toda la weá.
Sí, obviamente el tema es que Evo Morales en Chile provoca resquemores. No solamente por ser de izquierda, sino que también
Si Evo Morales no hubiese hecho ningún problema con Chile, creo que nadie estaría preocupado. Pero no, por el tipejo este se le ocurrió, vamos a pelear por el mar, vamos a pelear por el Silala, bla, bla, bla.
Entonces, obviamente...
No, pero también hay mucho clasismo en el odio de Evo Morales.
Sí, obviamente, viene por ahí. Y lo dijo Guarero en su tiempo también. Sé que eso le importaba mucho saberlo, pero lo dijo. Criticó en su tiempo.
Esa es parte de la historia, y obviamente. Yo creo que tal vez hicieron un salto muy largo, muy rápido. O sea, aprovecharon que hicieron esta constitución para cambiarlo todo,
Pero la pregunta es... Si no lo hubieran hecho, ¿alguien lo hubiera hecho?
No.
Por eso.
Yo creo que no.
Por eso, yo creo que el tema es que...
También había un tema de es ahora o nunca también.
Sí, por eso, pero un tema de que tal vez es... La sensación también es que al hacer eso, tú podías terminar finalmente sobre exigiendo
yo la creo voluntad que lo, popular. Y ese, lo mismo, y lo mismo con el aborto. Yo
ya te enfrenté con ese problema.
Yo no estoy 100% de acuerdo en que el aborto deba ser un tema constitucional. A pesar de que estoy de acuerdo con el aborto, a pesar de que mi opinión da lo mismo porque yo nunca voy a tener un aborto, pero bueno.
Exacto.
En el sentido de que es demasiado específico para una constitución el incluir el aborto. Pero también estoy de acuerdo en que si no lo ponían ahora, difícilmente la clase política alguna vez se iba a poner de acuerdo para dar aborto.
Claro, claro.
Entonces, ahora, yo creo que ahí sí el punto...
Pero iba también.
Es que yo creo que podía hacerse si al final... Y se iba a hacer, porque al final...
O sea, yo creo que lo ideal era dejar todas las condiciones de derechos sexuales reproductivos de una forma tal que conducieran a una ley de aborto, pero no dejar así como textual, es demasiado específico.
Yo creo que el gran cambio de esta constitución, si el fondo, y una de las cosas que quizás es la que más, o sea, tal vez la más valorable desde cierto punto de vista y la más peligrosa desde otro punto de vista... es el tema de la rebaja de los quórums en el Parlamento.
Oye, esa cuestión...
Porque obviamente muchas de las cosas hoy día se van a poder hacer con mayoría absoluta. Y eso genera dos cosas.
Y que por mucho que uno esté a favor de la prueba del rechazo, si tú estás a favor de la prueba, tú también puedes mencionar una cantidad de cosas que estás dispuesto a cambiar y que al final son muchas.
No, pero mira,
con argumentos que pierde todo.
El punto que aquí yo creo que, o sea, que es muy valorable porque obviamente permite que los gobiernos gobiernen y que las minorías no veten efectivamente o los cambios normales que tiene que hacer un gobierno, un estado, una nación.
Exacto.
Pero obviamente eso te genera el otro problema, que las mayorías de hoy no van a ser la misma mayoría de mañana y por lo tanto hay cosas que hoy día puedes cambiar, que hoy día puedes aprobar y que mañana te las van a derogar. con una mayoría simple, con una mayoría o una mayoría absoluta, con lo, cualquiera de los dos casos que sea. Entonces, al hacer ese cambio, tú, como constituyente, el constituyente tenía demasiados incentivos a meter todo lo que pudiese, quisiera meter en la constitución para poder bloquearlo.
Así es.
Porque obviamente, sacar el derecho del aborto hoy día, o sea, después en la nueva constitución, va a ser más difícil que aprobar una ley de aborto o que derogar una ley de aborto si es que existe.
Es que están obligados a hacerlo ahora.
No, obviamente, si está en la Constitución están obligados, pero si no estuviese en la Constitución, pueden aprobar una ley con una mayoría simple. O sea, hoy día el Congreso podría perfectamente aprobar una ley de aborto, porque...
mayoría simple.
Con una cierta mayoría simple.
¿Hoy en día?
O sea, hoy día no, porque...
Pero no, hoy en día necesitan más de dos tercios.
Con la nueva Constitución. Si se aprueba la nueva Constitución. Si no existiese ese artículo del aborto en la nueva Constitución, ¿podrían haber aprobado igual con una mayoría simple?
Sí, pero ¿cómo se llama? No, tampoco podía estar con una ley de aborto para el bebé, o que cada 4 años la instauré y cada 4 años la derogué. No podía hacer eso tampoco.
Lo que estaba diciendo recién. Eso es lo que es el punto. Entonces, el problema es que cuando tú haces eso y de permitir que los gobiernos gobiernen, tú le das volatilidad también a muchas leyes. Entonces, obviamente, el constituyente está incentivado a meter todos esos temas ahí. Pero obviamente ahí tiene el riesgo también de lo que estoy diciendo, que es el punto más complicado de cara a la opinión pública, de cara a lo que pueda ser el resultado del plebiscito, y que le da además mucho ámbito y mucho acceso a los, o sea, le da mucha entrada a los opositores del proyecto de nueva constitución, es que la sensación de que esta convención se extralimitó en los temas y que tal vez pasaron muchos temas que mucha gente no está preparada para meterla dentro de una nueva constitución.
Sí, pero también es por el apuro, también es por eso.
Sí, pero obviamente no puedes tú sacar esa cuestión de que lo hicieron por apurón y que le salió y todo. De que
pero aquí estamos hablándolo entre nosotros, obviamente que en campaña no podéis decir eso.
No, obviamente, es lógico, pero obviamente la gente no va nada a quedar porque fue porque se apuraron, sino porque se extralimitaron, porque quisieron meter todos sus temas.
O porque eran pencas, simplemente.
No, porque quisieron meter sus temas, porque quisieron pasar todos los cuales que podían pasar. Esa va a ser la sensación que queda mucha gente que votó el rechazo.
Yo quiero también hablar de que, por ejemplo, el Partido de la Gente está medio dividido, pero en verdad es como su cúpula central está por el rechazo totalmente. Entonces,
y el 95% del partido está por el apruebo.
Claro,
hablando militantes, diputados, todo.
En las bases, pero en la cúpula está claramente marcado por el rechazo.
Pero una cosa que no voy a contar acá, pero después la digo.
Me da tanto asco esa gente realmente que representa el espíritu más individualista de este país culiado.
A mí me lata la gente votante del Partido de la Gente.
Es que escuchar a este weón de ¿cómo se llama? Este barbón de lente que es medio joven.
No me sé los nombres, pero es un conche su madre, así que...
¿Pero qué sé a cuál me refiero?
Sí, sé a cuál te referí. ¿El Gubernatio, no?
No. El nombre comienza con J. Eso es lo que me acuerdo de la cuenta de Instagram.
Ah, te hice el miembro.
J. Walmart, una cosa así se llama en Instagram.
¿No hay uno que apareció en la franja, o no?
Sí, sale en la franja.
Ah, Jorge Pasador, ¿no?
No, el Valenzuela. Valenzuela Enrique. Juanma Valenzuela Enrique. Ese bueno.
No tengo idea, ¿quién es?
Pero sale en la franja y es como cercano a París y siempre hace los Bad Boys y esa mierda. Representan el espíritu más individualista del país en el que vivimos, de que para ellos proteger la naturaleza es poner en riesgo el negocio, ¿cómo es que le llaman ellos? ¿Cómo es que le llama el Partido de la Gente? La inversión. Siempre hablan de la inversión.
Me acabo de meter a Wikipedia del Partido de la Gente y dice lo siguiente: ideología, populismo, populismo postmoderno, populismo de derecha, conservadurismo, liberalismo, personalismo, nacionalismo, antisistema, antimigración, antiglobalización, democracia digital.
Antiglobalización no son, eso está mal.
Antiglobalización son los del nuevo orden mundial.
Pero todo lo otro sí está bien.
Y vais bajando esta opción, dice presidente Luis Antonio Moreno, vicepresidente José Pasadore, secretario general Luis Emilio Peña, líder Franco Parisi.
Líder. Un cargo. ¿Cuál es tu cargo en el partido?
Soy el líder supremo. Jefa de bancada, Giovanna Ahumada, que es diputada. ¿Y a todo esto cachaste que la ley Tamara, los del Partido de la Gente votaron en contra?
Ya, pero te estoy diciendo...
No, sí, tengo que comentar,
hombre, pero déjame terminar con lo que estás diciendo. De que... A mí este capitalismo de Parisi se me hace como del año 1900, weón. Estamos en el año 2020 y el mundo literalmente se está por ir a la mierda medioambientalmente. Esta constitución tenía que ser medioambientalista, porque si no, literalmente... O sea, el mundo se está acabando.
Nadie le importa. Es que es lo mismo que pasa. Nadie le importa el medio ambiente.
¿Y cómo es que a nadie le importa? Es que
nadie le importa porque no te afecta todavía.
Pero que sí afecta, weón. Sí afecta.
Es que tú sabes que te afecta, pero mientras tú no lo sufres, no se te muere. Básicamente, no se te muere. Lo que pasó con el COVID. Nadie le empezó a tomar en serio el COVID hasta que empezó a morir gente cercana. Cuando en el momento que no se te muera gente cercana con el COVID, nadie lo empezó a tomar en serio. Hasta ahí recién empezaron con, que puede pasar algo, puede ocurrir esto. Con el medio ambiente es lo mismo. Van a ver que va a haber un momento donde ya no hay nada que hacer para decir, puta, la cagamos.
Pero eso, realmente me da asco el Partido de la Gente.
Ahí da lata el Partido de la Gente. No por París, sino por nuestra banda imbécil.
No, eso me da risa.
Eso me dan risa, pero me da lata porque hay gente que realmente creyó en el proyecto, po.
Pero es que el proyecto del liberalismo de posguerra.
Claro, hay gente que se sintió realmente identificada con los valores del partido. Que está bien, pero no...
No está bien, Fondi.
Está bien ser parte de un partido, o sea, considerarte parte de un partido. Lo que no está bien es claramente todo lo demás, pero a lo que me voy es que hay gente que realmente se sentía identificada con el Partido de la Gente por lo que ellos decían. Pero que como...
Pero
que yo, siendo, en realidad no...
Yo me hace preguntarme, ¿de qué inversión hablan si es que ya no vaya a tener después un país, un mundo en el que invertir?
Eso nadie le importa. Imagínate, se ha hablado por décadas del tema de la abeja y todo, y a nadie le importa el tema de la abeja.
Lo único que le importa es los conceptos ideológicamente. Inversión y... ¿cómo se llama esto de que no saber lo que va a pasar? Incertidumbre.
Incertidumbre.
Es como, no, esta constitución lo único que nos da es menos inversión y más incertidumbre. Weón, qué chucha. Y más encima, lo otro que reclama es que no nos da mecanismos de recaudación o de fomento a la inversión. Weón, eso lo tienen que hacer las políticas públicas, lo tienen que hacer. Obviamente que cualquier weá va a afectar el mercado, pero no podéis saber antes de si es que la constitución realmente va a afectar la inversión en el país. No hay una forma segura de saberla.
Nunca lo voy a saber.
Nunca lo voy a saber. Entonces, y ellos lo dan, como,
pero obviamente tú tienes que...
lo dan como un seguro.
Sí, el tema es que es parte también de decir, oye, o sea, hay cosas que sí tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto puede ser problemático para la inversión o no. Decir, ¿sabes qué? Tal vez el derecho a propiedad no queda tan bien definido como estaba definido antes. Es más complicado, va a ser más complicado invertir en cierto tipo de industria, etcétera. Puedes tú hacer razonamientos igual relativamente razonables de qué podría pasar, pero obviamente predecir el futuro es muy complicado. Tú decís, ¿sabes qué? Esto puede ser bueno para las inversiones porque va a dar mayor seguridad en el país, de que va a ser más estable, o tú vas a decir, no, esto va a terminar siendo una dictadura comunista. No sé, pues. Siempre va a tener igual previsiones para qué es lo que puede pasar de ahí en adelante. Pero bueno.
Vale, vamos a hacer. Algo más.
Pero se puede... sí, la peor parte es que el plebiscito, o la papeleta del plebiscito, tiene la peor campaña contra la pregunta misma del plebiscito es la mejor campaña para el rechazo.
Así es. ¿Qué es lo que dice el...?
Porque la pregunta que se le va a hacer es, ¿aprueba usted el texto de la nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional?
Deberían haber sacado la convención de esa pregunta.
Y el tema es que obviamente, las dos partes finales, las dos últimas palabras de la pregunta es algo que puede hacer pensar a mucha gente ahí.
Yo no estoy pensando en cómo van a llorar con el 5 de septiembre.
No, algún sector va a llorar. Eso,
el llanto. Bueno, un lado está tirando el palo al Cervel. El otro lado
es imbécil, por favor.
No, si lo voy a decir ahí, no, déjalo ahí. El otro lado está llorando por Cadem, o sea, cualquiera de los dos lados va a llorar. Ahora, ¿quién llora más? O sea, Douglas, cuando conversó con él.
¿Quién llora más? Douglas.
No. Cuando conversó con Douglas y su señor, y la Vale, su señora, sobre el tema este, pues lo hemos conversado casi siempre y jugamos. Siempre quedamos, siempre vimos, me comentan.
Conversación no válida, se hizo jugando LOL, listo. Cierra.
No, quedamos en que según ellos siempre va a quedar la grande el día siguiente. Y yo
te no dije, va a pasar ni una wea.
Pero después cambié de opinión, como que, mira, va a haber unos días de escándalo y cuestiones, y ya después no va a pasar ni una wea. Gane quien gane.
Mira, pero bueno, de hecho, lo bueno es... los que más protestan son los de derecha, así que no va a pasar nada.
Hay que ver un tema importante, o sea...
Yo creo que hay un grupo que sí va a llorar, ya va, no sé, yo creo que dejemos por el lado ya la convención un poquito y hablemos unos temas un poquito más misceláneos.
Bueno,
porque ya estamos bastante rato grabando.
Sí. Es que es importante internacional, a ver.
Internacional no, estamos hablando nacional.
Entonces ya,
por no, eso. No, pero sí. ¿Quiénes sí van a llorar y quiénes sí están llorando? Ya, y todavía quedan 3 semanas. Son los fonderos.
No los fonderos por culpa de Fondi.
Por culpa de Fondi.
Esos fonderos, no fondistas. Son instituciones distintas, señores. Por favor, más respeto.
Resulta que parece que los fonderos no se van a presentar en el Parque O'Higgins, la fonda emblemática.
¿Van a ganar por Wildcover los rivales? Humor.
Ya, entre otras cosas, las cosas que le están acusando, que es así, yo creo que es grave, ¿eh? Y yo creo que el municipio tiene que responder ante esa acusación.
Denuncia gravísima.
De que no van a poder usar carbón.
¿Ah?
Que tienen que usar medidas como el uso de gas para cocinar. ¿Qué?
Está bien.
No, sí.
No, el anticucho con gas, no, weón.
No, sí, no, o sea, no, la carne con gas es horrible, pero...
Yo creo que eso es lo más que cabe todo lo que
le diga. La contaminación.
No, sí, pues estamos claros que el tema es contaminación, pero todo se daría encima con eso, o sea, es una tontera. Te creería si fuera todos los días del año, pero aquí el carbón es un material que lamentablemente para todos estos puntos se usa. Y no hay de otra, o sea... Porque claro, está diciendo ya, mira, vaya a evitar la contaminación en Santiago, pero todas las demás comunas de Chile lo van a usar.
La verdad es que yo nunca le he visto sentido a la fonda, así que...
No, yo iba, pero yo no está ni ahí en realidad. Así que, pero como bueno...
Pues creo que yo creo que era minúsculo y no es lo mismo comer carne asada en carbón que carne asada en gas. Pero bueno.
Vamos a discutir eso la próxima semana.
Vamos a tener ese especial, pero... esta pregunta va a ser importante para el especial 18 de este año, si es que hay.
Exacto.
Ya vamos entonces mejor a hablar de temas internacionales.
Vamos, por favor. Importante que en tantas semanas que no estuvimos grabando, a nadie le importa lo que pasó en Ucrania, ¿cierto?
Sí. ¿No? A nadie.
Perfecto. Vamos a cambiar de tema. Entonces, ¿qué pasó en otros países? Por favor.
Nos pasamos con la noticia, o lo que se que tiene relación un poquito con Ucrania, pero no es tanto. Es Donald Trump, que sigue siendo noticia. Esta semana sí está siendo noticia porque el FBI irrumpió en su residencia en Florida y le hizo básicamente un allanamiento.
¿Quién?
Allanamiento.
No, pero ¿a quién le hicieron un allanamiento?
A Donald Trump.
¿En Florida?
En su residencia en Florida, sí. Según lo que se sabe hasta ahora, según la información que se estuvo manejando finalmente, es porque el FBI está investigando el retiro de papeles clasificados desde la Casa Blanca cuando Trump dejó el poder.
¿Archivos de los marcianos?
No sabemos de qué archivos son. Dicen que habrían secretos nucleares. Ese era es como lo...
¿Iba a vender secretos nucleares?
¿Ah?
¿Iba a venderlos?
No sabemos si eran secretos nucleares. No sabemos nada de eso. O sea, es lo que se dice que se está diciendo. Sin embargo, obviamente esto está...
Dicen.
O sea, no sabemos qué papeles son porque obviamente son clasificados. Por lo tanto, ni siquiera pueden hablar de qué dicen los papeles.
O sea, ni siquiera sabemos si existen esos papeles.
Exacto.
No podemos asegurar la existencia de esos papeles que fuimos a llenar.
Por lo tanto, no sabemos también, dice, porque también fue una negociación larga, que supuestamente había habido una negociación larga entre el entorno de Trump y el gobierno o los estamentos gubernamentales.
¿Quién hace eso? ¿El FBI? ¿La CIA?
No, pero es que hay una institución que es el Archivo Nacional, llamémoslo. Así que se llama
la Biblioteca Nacional de Santiago.
Que es como una biblioteca nacional, pero no, este es el Archivo Nacional, donde toda la documentación que se genera en el Estado pasa a manos de esos archivos.
Ya, pero estamos hablando de que solamente eso existe en físico, ¿no hay una copia digital de eso?
No, pero no, que en físico, de hecho se arman carpetas con todos esos memos que se hacen, documentos que son muchas veces son físicos, simplemente físicos. Y todo eso se arma y se tiene que entregar cuando termina un gobierno, todos los gobiernos que hasta el de Donald Trump, salvo el de Donald Trump en muchos casos, todos armaron y arman, tienen que, cuando van dejando el poder, tienen que armar todas las carpetas con todos los documentos que tuvieron, armarlo y pasárselo a los archivos nacionales. No se pueden ir con ningún papel que no sea de que sea de ellos. Inclusive hasta las notas que ellos escriben también pasan a los archivos. Oh. Es una tradición histórica y también tiene que ver mucho con poder definir qué es lo que es el estudio después histórico de los gobiernos. De hecho, una de las cosas que es una tradición en Estados Unidos es que después los presidentes o los expresidentes tengan sus bibliotecas, bibliotecas presidenciales, que al final son el repositorio de toda esa documentación que entregaron en los archivos nacionales y que sirve para que los historiadores y otros especialistas también estudien el periodo de gobierno de ese presidente. Entonces, todos los presidentes tienen, Obama también, si me equivoco, está construyendo su biblioteca en Chicago. También tiene, George Bush ya tiene la suya y todo.
Pero entonces, ¿lee los libros de la biblioteca al revés o al derecho?
Entonces esas son las cosas que tienen y que son una tradición dentro de los Estados Unidos de que los presidentes y los presidentes más recientes tengan eso, y ahí es donde tienen toda esa documentación que entregan ellos también, que es básicamente es el registro documental del gobierno del presidente que estaba.
Y eso
Trump se los llevó para la casa, algunas cajas. Y obviamente, ahora dentro de lo que mucho, esto ya es la chimuchina, el rumor, el escándalo de la semana, ese
cupé. Na, ¿cómo? ¿Ya?
Es que el FBI sabía exactamente dónde estaban los papeles.
Oh.
Según lo que se ha estado mencionando también.
¿Y Donald Trump sabía que en sustos internos le tendían a Trump?
Y el tema es que hasta están diciendo que hasta la misma Melania es informadora del FBI.
Tan, 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 tan.
Eso obviamente es parte del chamullo del cuento. Pero es lo que se está diciendo entre medio de todo esto. Obviamente la reacción de Donald Trump no fue muy agradable.
Con lo que sea.
Y de hecho, hoy día los republicanos están encendidísimos contra el FBI. A tal nivel que inclusive algunos están pensando, dentro de los demócratas, están pensando que en realidad esto no fue una muy buena idea.
Por lo que sea, otra vez.
Porque
en el fondo
revivieron la figura de Donald Trump, porque ahora hoy ya todos están hablando de Trump nuevamente. Cuando estábamos en un momento en el que ya el tema era las elecciones, que hay elección en 2 meses y medio más.
¿De medio término?
De medio término, que son la primera semana de noviembre.
No, Fondi, la carne es a término medio, las elecciones son de medio término.
Ya, perdón. Pero nunca más.
Entonces, que eso es lo que más les preocupa. Que también no parece que las opciones de los demócratas ya en esta elección le están favoreciendo un poco más, o por lo menos pareciera ser, porque también los republicanos están eligiendo candidatos muy poco elegibles, en algunos casos.
Gonzalo de la Carrera.
Así como Gonzalo de la Carrera, con armas, sí.
Desconocemos si Gonzalo de la Carrera tiene.
Italiano sin armas, perdón, republicano sin arma es como, como nada, po, no existe. O sea, mi gato no apareció el chiquitito. ¿Dónde andará ese otro?
Black Cock
no son de anda. A lo mejor anda afuera. Bueno, hay que esperar que llegue. Pero bueno, F amigo.
Ya, entonces, obviamente, ya que hay respuesta, y que es muchas cosas del mundo al revés con estos temas, particularmente cuando se trata de Donald Trump, pasa eso.
Ya.
O sea, tenemos gente. ¿No se acuerdan que cuando estaban las protestas de Black Lives Matter?
Sí.
Una de las campañas era de financiar la policía.
Ya.
Ya. Hay un poco de teoría y decir para que hay que sacarle plata a la policía para la que. Para redirigirla a otras cosas y que no se dediquen a actuar policialmente con estos abusos y todo lo demás.
Ya.
Lo que cual fue devastador para los demócratas en las elecciones.
Así es.
Fue porque, de hecho, el resultado ganó Biden en la presidencial, pero el resultado en el Senado quedaron 50-50 y en la Cámara de Representantes quedaron ganaron por muy poquito. lo cual no hubiese pasado si es que sin ese eslogan, porque ese eslogan los republicanos lo aprovecharon a concho.
Claro.
Hoy día el mundo al revés nos trae que los republicanos están haciendo la campaña para desfinanciar el FBI.
Impensadísimo.
No, es que hemos visto cada tipo de cosas estos días, de verdad, producto de lo que pasó con Donald Trump. Hemos visto cada tipo de cosas tan raras que llegan a ser sorprendentes. Los republicanos estando en posiciones muy, muy, muy interesantes. De hecho, uno de los temas, y un poco también hablando de la misma elección de mitad de término, otra de las cosas que relativas también con Donald Trump en este camino, es que hablamos, creo que la mencionamos en algún momento, que es Liz Cheney. ¿Quién es ella? Es representante por el estado de ¿cómo se llama? De Wyoming, ¿ya? Es la hija de Dick Cheney, el ex vicepresidente de los Estados Unidos bajo George Bush, que además es una figura bastante, o sea, obviamente hablamos de una figura muy importante del Partido Republicano. Liz Cheney es la única representante por el estado de Wyoming. Y obviamente el apellido Cheney pesa mucho en Wyoming, por razones obvias. Pero cuando sucedió lo de la insurrección del 6 de enero, ella le dio la espalda a Donald Trump. De hecho, fue uno de los que votó a favor del impeachment.
¿Epicardo?
Tan así que eso le hizo que ella tenía cargos importantes dentro del Congreso, dentro de los republicanos. De hecho, ella, si no me equivoco, era la tercera o la cuarta miembro de la Cámara de Representantes más importante de los republicanos. Por asignaciones, por todo. Después de eso, Donald Trump se vengó e hizo que el Partido Republicano y el Partido Congresista Republicano le sacara todas sus asignaciones.
¿Cuál es la diferencia?
¿Qué cosa?
¿Entre el Partido Republicano y el Partido Congresista Republicano?
No, o sea, no hay diferencia en el sentido de que el Partido Congresista, me refiero a que son los congresistas del Partido Republicano, a este grupo particular, ¿ya? Pero la revancha llegó a este nivel tal que esta semana se realizaron las primarias en Wyoming, porque obviamente se tienen que, todos, cada dos años tienen que hacer las primarias también para ser electos como el candidato del partido para la elección de representante de noviembre, y fue destrozada en la primaria. En Wyoming, el estado de Dick Cheney, Liz Cheney fue destrozada.
¿Por argumento lógica?
No, por votos nomás.
Sacó
solamente el 30% cuando en la elección anterior, en la primaria anterior, hace dos años nomás, había sacado el 73% y ahora sacó menos del 30%.
¿O no?
Y ese es simplemente el efecto de haberse opuesto a Donald Trump. Entonces hoy día está claro que quien se oponga en el Partido Republicano a Donald Trump va a ser completamente desfavorecido.
Es que dejó una marca en el partido. Le fue bien, fue electo.
Una marca de orina.
También, pero...
El tema es que para parte importa, y para una gran parte del Partido Republicano, de hecho, ganó dos elecciones. Y que la última la perdió por fraude.
Según él.
Según él, por eso. Y, no, y según parte importante del Partido Republicano.
Encima.
Entonces, también, de hecho, en muchos lados, y esa es una de las cosas que menos se le presta atención hoy día en... O sea, en Estados Unidos se le presta atención un poquito, pero no es muy fuerte. Es que el... ¿cómo decirlo? Hay muchos cargos, porque el problema, una de las cosas que en Estados Unidos, hay muchos cargos que son electos.
Sí.
De hecho, hay lugares en que hasta los jueces son electos.
Tremendo.
¿Ya? Pero hay cargos estatales en todos los estados que están a cargo de supervisar las elecciones. En algunos el secretario de Estado, se le llama secretario de Estado, que es el cargo que una de las funciones que tiene es supervisar todo el proceso electoral, porque no es un proceso electoral nacional, sino que un proceso electoral en cada uno de los estados.
Es federal, sí.
No hay un tricel.
No hay un tricel nacional, por ejemplo. Existen en cada estado define cómo supervisa sus elecciones. Pero la mayoría de esos tienen a un cargo político que supervigila el proceso, que es el que tiene que finalmente firmar el papel que dice este fue el resultado final. De hecho, uno de los casos más conocidos fue el caso de Georgia en la elección del 2016, donde el candidato, el secretario de Estado era republicano, pero dijo, el resultado fue justo, acá en este estado Donald Trump perdió, ganó Joe Biden.
Chepo.
Y una de las cosas que se le está investigando y que toda la investigación sobre Donald Trump es que tuvo una llamada de como 40 minutos diciéndole, oye, ojo, la elección estuvo mala, estuvo equivocada, esto no, tienes que dar vuelta al resultado, no, tienes que decir, anular el resultado, etcétera.
Stop the count.
Stop the count.
Entonces, esa vuelta, ¿qué pasó? Entonces, entonces, en esa vuelta, están saliendo hoy día muchos candidatos que están diciendo, oye, esta elección fue fraudulenta, la elección del 2020, y están postulando a esos cargos, a los cargos de que supervigilan las elecciones, ya sea a nivel estatal o local.
Qué peligroso.
Y esa es una de las cosas que está muy, muy complicada y que se le presta poca atención hoy día, pero es una de las cosas que es la más insidiosa dentro de todo este proceso que se está viendo. Por eso hay gente que está negando el resultado del 2020 creyendo que existió fraude.
¿Qué pruebas? Ninguna.
Y esas han ganado las primarias republicanas en muchos estados. Eso es el punto. Que vayan a ganar en la elección es otra cosa, porque obviamente ahí votan todos. Pero por otro lado, y que además una de las cosas que también a la larga son tontas, o sea, tienen lógica pero terminan siendo tontas.
Hola.
Es que también, no, además de Fondi.
No tonto.
Bueno.
Es que en varios casos, no en estos de estas elecciones, pero sí de las primarias de representantes y otros, salieron los demócratas han estado apoyando a los candidatos más extremos para que ganen sus primarias. El tema es que eso normalmente es lógico porque obviamente un candidato más extremo es más fácil que los demócratas ganen si los republicanos presentan candidatos extremos. Es lógico, sí, porque lo espantaría y todo eso. Pero el tema es que eso ya lo hicieron en el 2016 y ya vemos cómo les salió.
Exacto.
Entonces es un riesgo que están corriendo y que podrían entrar, y si terminan ganando, entrarían miembros muy mucho más extremos al Congreso, a la Cámara, y la cosa podría verse mucho más complicada, particularmente si es que al final los republicanos terminan obteniendo mayoría en alguna de las dos cámaras. Pero eso por Estados Unidos. Vámonos a Nicaragua.
¿Qué pasó en Nicaragua?
No, mejor no tengo ganas.
Bueno,
porque no tiene de ir a Nicaragua, no, me van a tomar preso.
Sí, eso es lo que estamos hablando, estamos a tomar preso. Ya, en Nicaragua hay un caso que estábamos hablando.
¿Un caso?
No, hay muchos casos.
Ya.
Ya, resulta que hay un obispo, ya, que es el obispo Rolando Álvarez.
Hace cosas. Ay, me mordió el obispo. No, la avispa.
La avispa.
Eso era, la avispa.
Ya.
La pista.
Ya, que uno de los obispos de Nicaragua, dado que hay relaciones bastante tensas, primero, entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica.
¿Cómo que hay relaciones? No, pues si un obispo.
Sí, no, pero entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, la situación está muy, muy tensa, desde que, no sé si se acuerdan que hace un par de años hubo fuertes protestas en Nicaragua.
No sé si se acuerdan que en Nicaragua hubo una revolución.
Protestas que fueron fuertemente reprimidas por el gobierno de Ortega.
Una revolución de andinistas.
Andinistas. O sea, pero hubo fuertes protestas contra el gobierno sandinista de Ortega, y esas protestas terminaron siendo finalmente reprimidas por el gobierno. Pero en medio del proceso también hubo un estado de negociación entre estos protestantes y el gobierno, una mesa de diálogo, como pasó también, por ejemplo, en caso en Chile en los 80, que también en ese caso medió la Iglesia Católica, fue la mediadora entre las dos partes. El tema es que los protestantes llegaron diciendo que esta mesa de diálogo era para ver la salida del gobierno, y eso no les gustó nada, y empezaron a acusarse mutuamente, y la mesa de diálogo fracasó.
Ah, bueno.
Pero en el proceso terminaron diciendo que la Iglesia Católica estaba apoyando a los terroristas.
Wow.
Entonces las relaciones quedaron sumamente tensas. Y hay algunos obispos que de hecho tuvieron que exiliarse.
Ya.
Pero uno ¿en Roma? De ellos, no necesariamente en Roma, algunos se han ido a Roma, otros, pero sí, se tuvieron que salir del país. Pero uno de los que se quedó y que se mantuvo era Rolando Álvarez, que es el obispo de Matagalpa. ¿Ya? Y resulta que a inicios de este mes, se lo acusó de. Se lo mencionó así, por decir que no es gente que estaba encima de la ley, etcétera, y que finalmente lo acusaron de utilizar medios de comunicación y redes sociales para organizar grupos violentos.
Épico.
Y esa fue la acusación de la policía. Y con eso empezó un proceso de 2 semanas donde quedó encerrado, donde la policía lo tenía encerrado en su casa. De hecho, estaban en las puertas. En todas las puertas estaba la policía. Casi como una barricada.
Claro.
Entonces lo estuvieron investigando, toda una semana. Dentro de eso, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, habló de que cometió pecados de lesa espiritualidad.
Tremendo delito, crack.
Sí, un delito importante. Mm. Obviamente no sería tan sería gracioso si no fuese porque es la vicepresidenta y además es la esposa de Daniel Ortega.
Pensado para todos nosotros.
Pero, eso se llama democracia.
Eso se llama democracia.
¿Y qué dirán los medios nicaragüenses al respecto?
Ahora, el problema fue que hace un par de días la policía finalmente se lo llevó detenido.
Oh.
El tema es que, y por ahí donde no sabían en un momento dónde se lo habían llevado. De hecho, en algún momento decían que no sabían dónde estaba finalmente. Ahora dicen que está bajo arresto domiciliario, pero no sabemos efectivamente si...
Bajo tierra.
¿En qué lugar?
Probablemente a esta altura esté bajo tierra.
O bajo agua.
También.
Pero debajo de algo está.
Eso sí.
Solamente le regalaron unos zapatos de cemento.
Zapatos de cemento. Entonces, obviamente, eso es una de los casos más que se vive en Nicaragua, que no es el único. Son múltiples casos que estamos viendo. Obviamente este va a ser el más complicado porque estamos hablando ya de figuras que tienen relación ya con la iglesia, que es una de las instituciones, sigue siendo una de las instituciones más fuertes del país, pero que también no hay mucho de lo que se habla en el o sea, tampoco el Papa ha hablado al respecto del tema o ha mencionado.
¿Qué más puede decir el Papa en realidad?
No, pero pegar un palo al menos.
Diga en un país donde nadie le importa lo que pasa en la Iglesia Católica no va a ayudar mucho tampoco, o sea, hace como por cumplir nomás.
Sí, es por eso, pero ese es el punto. Tenemos también, han habido bastante más casos, estábamos viendo, hay varios presos que también, el tema también pasa porque obviamente dependiendo del prisma con que se mira, tú tienes palabras distintas para definir eso. O sea, obviamente, cada uno son luchadores por la libertad, otro puede ser preso político o terrorista.
Exacto.
Entonces, hay muchas complicaciones hoy día que es lo que estamos viviendo en ese tema. Dicen, de hecho, por ahí que Ortega está muy, muy solo.
Algo como que le pasó a Putin en la pandemia, ¿no?
Sí, como que está participando muy poca gente, o sea, está haciendo celebraciones y todos los eventos públicos que está haciendo con un grupo reducido de gente. No sé si es por la pandemia, no sabemos por qué podría ser. Porque no hay que estar con él también, es una razón muy razonable.
Claro.
Si me paga, yo lo hago.
Por eso, probablemente ellos están por eso.
Pues sí. ¿A qué no vamos a hacer los lesos también? Pues sí. A esta altura ya, cuando tenéis un poder bastante poco sostenible, ya tenéis que recurrir a los últimos recursos nomás.
Obviamente son pocos, no es el único país que está viviendo también, o sea, es uno de los que es más visible, pero no olvidemos también que El Salvador está también en un proceso, no necesariamente una dictadura, pero en un proceso de concentración fuerte del poder.
¿Eh?
¿Ya? Y que eso podría terminar en algo más, ya sea oligárquico o más antidemocrático, para no decir dictatorial.
Pero es que ha hecho, bueno, como que él está usando la típica estrategia de los dictadores también.
Sí, por eso. El sheriff.
Ay, Dios
mío. Ya, y vámonos.
Admirado por el partido de la gente.
Vámonos a Australia porque tenemos en Australia.
En Australia una historia gigante, ¿no?
Una historia muy, muy interesante, muy, muy simpática, que tiene relación también con una de las mejores tradiciones que nosotros hemos hablado también.
Oh, no.
Que es la salchicha de la democracia.
Ah, qué grande.
Porque el día de la salchicha de la democracia, como ya lo hablamos en uno de los calendarios electorales pasados,
secuestro.
Hubo cambio de gobierno, ganado los laboristas. Salió el gobierno del Partido Nacional, de la coalición en realidad, que es la Coalición Liberal Nacional, que es el partido de derecha. Por lo tanto, salió Scott Morrison.
Bueno,
¿qué resulta por él? Se descubrió en estas semanas que Scott Morrison, primer ministro de Australia, se había autonombrado ministro de varias carteras sin siquiera que los ministros titulares supieran.
No, pues. No, este tipo es un genio, güey. Un genio.
Entonces.
Un puto genio, güey.
Y es una cuestión que de verdad que sorprende a puto. De hecho, hay ministros que se enteraron que Scott Morrison también tenía las carteras que les correspondían a ellos cuando el ministro les cambió alguna decisión que ellos habían tomado.
Dios mío.
Por lo tanto, hay mucha sorpresa ahí. Hoy, de hecho, en Australia les está hablando que es mucha sorpresa que no sabían eso.
Ya. Yeah.
De hecho, todavía están averiguando si en realidad si esto era legal o no. O sea, si es legal que ejercer poderes que solamente se tienen en secreto, no se sabe si es legalmente, si es válido o no.
Si no te pillan, no es ilegal. Pero en este caso sí lo pillaron.
En este caso lo pillaron, claro. Lo importante, Scott, es competir y ser amigo.
Esto podría ir al No Somos Nada, pero era una cuestión que es una polémica enorme que está viendo hoy día el Parlamento australiano, que no saben qué van a hacer.
Ya.
De hecho, piensan que tal vez...
¿Llamar a elecciones?
No, si, ¿para qué van a llamar a elecciones si al final si perdieron? Ellos perdieron el gobierno. Po. Ya no son el gobierno. Scott Morrison dejó de ser el primer ministro.
Bueno. Pero
una de las cosas que, por ejemplo, sería que podrían tratar de castigarlo el Parlamento. El tema es que nunca más, y inclusive dicen que podrían ser 6 meses de cárcel por engañar al Parlamento.
Ya.
Y una multa de hasta $5,000 australianos.
Un gran hombre me dijo que nunca perdamos la fe. Después fundaba el IRS.
Después pegó con la tula en la mesa.
Pero nunca lo han hecho, en ningún momento, a pesar de que dice que la ley existe, yeah, nunca se ha hecho. Y solamente una vez, nunca han puesto una multa por eso, y nunca le han, y solamente digo, una vez han metido en la cárcel a alguien, y fue en 1955.
Ah, muy bien. Da mucha esperanza.
Da mucha esperanza. Y de hecho el Parlamento tampoco tiene el poder para expulsar miembros, por lo tanto, del Parlamento. Así que tampoco, no va a pasar nada. Pero es gracioso y obviamente el primer ministro que se autoasignó ministerio sin que avisarle a sus ministros, creo que es un gran...
Es para un No Somos Nada épico. Es para un No Somos Nada muy épico.
Sí, de hecho, el primer ministro,
¿ya?
Scott Morrison,
¿ya?
Se puso retuitear. No sé si ha retuiteado o no. No, en Facebook fue hacerlo.
Ya.
Publicando los memes que estaban haciendo a su respecto.
¿Hasta qué? Eso es un gozado de la carrera.
Sí, obviamente. Porque que de verdad que hay... O sea, respondiendo a todos los memes que se han hecho a su respecto.
Tremendo.
Así que más, obviamente, más le está ardiendo a otro grupo ese. Porque lo estaban poniendo como trabajando un montón de distintos trabajos. Por lo tanto, eso. Yo creo que... Un poquito brevemente, ya van a ser 6 meses de la guerra entre Rusia y Ucrania. Están en un stand-by en este momento. En este momento Rusia está buscando consolidar los lugares que ha ganado.
Claro.
La parte más complicada está en la central nuclear de Zaporizhia.
Que más encima es nuclear.
Por eso, en la planta nuclear de Zaporizhia. Que más encima es nuclear.
Más encima es nuclear.
Que
atómica.
Que lo que está parece es que donde están haciendo es que parece que quieren apagar la planta nuclear para poder desconectarla y conectarla a la zona rusa. Y eso le puede generar problemas.
No lo hagan. Con eso, crack. Rusos manejando centrales nucleares, por favor, no lo hagas.
No sé si te suena un tar Chernobyl.
Entonces, el miedo obviamente es que si se desconecta, porque obviamente necesitas tener un sistema de recirculación de agua funcionando y todo eso. Aunque sí, tú apagues la central, tienes que tener eso porque si no, se te empieza a sobrecalentar el sistema y ahí...
No, y ahora los rusos están usando otro desastre nuclear, no...
Y ahí se te genera un problema. Entonces, eso es el riesgo que hay. De hecho, el caso más cercano de una cosa similar es lo que pasó en Fukushima, pues.
Claro.
Fukushima resulta que pasó el tsunami y cortó los sistemas eléctricos y dado que la energía nuclear se sigue produciendo, se produjo un sobrecalentamiento que fundió alguna de las plumas y se generó una fuga de radiación.
Y le provocó cáncer a Garay.
Exacto, también. Exacto. Por haber ido, por andar salvando gente allá.
Exactamente.
Así, pero lo que sí, Ucrania en este momento, al parecer, ha recibido armas más potentes en estas últimas semanas.
Ya. Yeah.
Porque han habido explosiones en Crimea. En estos días. Obviamente Ucrania dice que no niega ni confirma que hayan sido ellos. Pero sí la guerra se podría avanzar en otros ámbitos para allá. Pero eso, cuando se cumplan 6 meses, sí están pensando que Rusia puede lanzar un gran bombardeo, porque además se conmemorarse el Día de la Independencia de Ucrania, por lo tanto...
Más encima.
Tienen miedo de que ese día Rusia haga algo fuerte.
Explosivo.
Algo explosivo, ya. ¿Vamos a hablar de deporte mejor?
Vamos a hablar de deporte. cricket no descansa. Y es por eso que se juega el One Day International entre Países Bajos y Pakistán.
Tremendo duelo.
Partidazo. Mientras que las Indias Occidentales contra Nueva Zelanda. En la Copa... Dime.
¿Te puedo preguntar algo en serio?
Pregúntame.
¿Te gusta el cricket de verdad?
Sí.
¿Y el pico?
También.
Eso es.
¿Eso que quería saber?
Sí.
Ah, ya.
Más lo segundo que lo primero.
Exacto. En el 2020 se juega Kuwait con Emiratos Árabes Unidos, partidazo.
Estamos en 2022.
Bueno, se llama 2020, no podemos cambiar el formato. Sí, es un partido de esta semana. Mientras tanto, hay un partido importante.
Mentira, ningún partido importante.
Ningún partido importante, así que eso. Ah, Hong Kong con Kuwait, pero yo sé que es un partido que a todo el mundo le importa. Ya, ¿qué más pasó en el deporte?
A ver, partamos con, no sé, partamos bueno. Con fútbol chileno. No sé, Esti, si quiere mencionar algo de cómo va la liga chilena.
No, colocó lo primero.
Por eso, sí. Por eso quería, yo sé que quería mencionar eso.
No, me da lo mismo.
Colocó lo primero, con harta diferencia, yo creo que va muy, muy seguro al campeonato.
Está bien.
Por otro lado, la U ahí en la zona de peligro nuevamente.
F para ellos.
Antofagasta, Coquimbo Unido están en la zona de descenso con 19 puntos y la U está con 22, o sea, hasta 3 puntos de
a un partido.
Un tropiezo y podría quedar fuera. O sea, podría quedar en zona de peligro. Y le va a tocar ya jugar la próxima semana contra la Universidad Católica.
Ya.
Yeah. ¿En dónde?
Todavía no está claro. No estoy seguro si va a ser al final en La Serena o...
No tengo idea. Solo sabemos que en Rancagua no.
No, en la región metropolitana tampoco. ¿O es en el Nacional? Finalmente.
No lo sé.
Ah, sí, en el Nacional va a ser finalmente. 27
¿No años. Había un problema de cañería?
No sé si al final va a cambiar algo o no. Pero bueno, vamos a saberlo ya en esa semana.
Tremendo,
sí. Pero... Y los dos que este año han sido años decepcionantes para ambos equipos, no solamente para la U.
El equipo Católica esperaba en algún momento Católica tenía que bajar el ritmo.
Sí, pero tanto,
eso sea, sí,
que tanto... en la undécima posición no era tan esperable. Se viene también Calera Colo-Colo, que es otro partido también Calera, que también está en una zona peligrosa.
Sí.
Y Curicó Unido, que está sorprendiendo este año. Pues. Curicó Unido y Ñublense, que están ahí en zonas que podrían
peleando, llevar a Libertadores. Peleando el cupo directo a Libertadores.
Exacto.
Ñublense, que no olvidemos que en 2008 también tuvo un tremendo inicio.
Le respiran ahí encima Unión y Palestino también.
Sí, no, sí, obviamente todavía quedan muchas fechas de... O sea, no quedan tantas, quedan 8 fechas.
Pero para los peleados que están, son hartas fechas.
Pero son opciones, o sea, son hartos puntos de juego y pueden caerse en cualquier momento.
Así
es. De hecho, Curicó tiene un partido que es clave en el sentido de que le toca ir a visitar a Palestino. Equipo que si Palestino gana, se pone a 2 puntos de Curicó. Pues esa zona está todavía bastante abierta y es...
Sí, todos están dependiendo de que Colo-Colo guatee, pero...
Pero no, Colo-Colo ya tiene 9 puntos de ventaja sobre Curicó Unido, o sea...
¿Cuántas fechas quedan?
8.
Ah, está listo.
Pues, o sea, Colo-Colo está muy salvado, digámoslo, y va seguro al campeonato, pero desde Curicó para abajo... Pero desde Curicó para abajo...
No, ni para Mufa alcanza, bro.
Hay mucho que se puede cambiar ahí, ¿no? Eso lo vamos a tener que ir viendo en las fechas que quedan, ¿no? Pero se viene interesante este cierre de temporada en el campeonato. Pero lo bueno es que empezaron las ligas internacionales.
Así es.
Tenemos la Premier que ya está en...
No hablemos de eso.
¿Ah?
No hablemos de ese tema, por favor. Bueno, es delicado.
Tu tercera fecha, donde hay cosas que en realidad uno no entiende.
Es un tema delicado, por favor.
Por ejemplo, sí, no sé qué es delicado, o sea, ver al Manchester United último.
De tu madre,
ahora, obviamente,
todavía
le queda un partido que...
Ah, claro, súper fácil contra el Liverpool, pelado con
tiene tu madre. Tiene 2 puntos, si es la peor
sí,
parte.
Sí, nos van a culiar igual.
2 puntos tiene el Liverpool, que ha sacado 2 empates en 2 partidos. Pero yo creo que más allá de que esas dos cosas que sean sorprendentes, yo creo que lo más sorprendente es ver a Real Arsenal.
Y jugando bien
también. Hoy día un partido...
Gana, gusta y golea.
Con categoría, ganándole, que no goleando, pero ganándole 3-0 al Bournemouth.
Sí. ¿No había sido 4-0?
Por no. También ahí, pero obviamente también falta el partido del Manchester City, que lo puede igualar en la tabla y ponerse primero, que tiene la visita al Newcastle, y también un equipo que está jugando bastante bien en este inicio de temporada.
Yes.
El Castillo Nuevo.
El Castillo Nuevo, exacto. Pues, obviamente no lo vamos a volver a mencionar, pero es cosas sorprendentes entre medio.
Stranger Things.
Sí. Uno de los que, de hecho, también estuve tenemos aprovechando el Championship, que ya van en la quinta fecha, y mala racha del Blackburn Rovers.
¿Por qué mala racha?
Porque volvió a perder.
Pero llevan 2-2, ¿no?
3-2.
¿Tres ganados
y dos perdidos?
No es tan malo.
No, pues eso. Partió ganando sus tres primeros partidos y ahora perdió los dos.
Ahora no sabemos si Ben va a seguir ahí también.
Exacto, pero perdió... todavía quedan 10 días porque el 31 se cierran las ligas.
¿Cuál está complicado?
Se cierran los pases. Así que ahí vamos a ver finalmente si se queda, se va o dónde va a estar. Obviamente hoy día perdió nuevamente 3-0 en una liga que... Y perdió la primera posición de la tabla, de hecho. ¿Sí? Que ahora la tiene el Sheffield United.
Ojo.
Partidos que estuvimos siguiendo en vivo nosotros en...
¿Perdieron precisamente con el Sheffield, o no?
No, en el partido anterior, o sea, en este partido hemos perdido con el Sheffield, sí, pues.
Ah, ya.
Sí, ¿viste?
Perfecto. El Sheffield United, 3-0.
Oh.
Así que, pero obviamente esto está recién empezando, es una liga de largo aliento, son 46 fechas, por lo tanto...
Va a pasar de todo.
No, muchas cosas van a pasar entre medias, pero...
Marcelino está ahí también ahora.
Sí, con Marcelino Núñez.
Incluso desde que no hacíamos el podcast, ¿no estaba Marcelino allá jugando?
No, por eso. A Marcelino.
Marcelino.
Que está en el Norwich.
Sí.
Séptimo, que está en la séptima posición. Hoy día ganó, o sea, el viernes ganó, de hecho.
Norwich es un equipo ascensor.
En el equipo ascensor, exacto. Norwich le ganó 2-0 al Millwall, ya con participación de los 90 minutos del chileno.
Sí. Ya hizo su primer gol. Allá.
Sí, ahí.
Un puto golazo.
Así que en nuestro Championship así está la cosa. ¿Qué otras ligas también han empezado? Están empezando la liga española.
Nuestro Betis.
Con nuestro Betis, que ya lleva 2 triunfos consecutivos.
Sí, muy bien, nuestro Betis, que no ha podido inscribir a Claudio Bravo.
Exacto, no puede inscribir a Claudio Bravo por el tema del fair play financiero. No sabemos qué va a pasar, todavía quedan 10 días para saber cómo lo puede arreglar el Betis para eso.
Pero decían de que si los jugadores finalmente no podían ser inscritos, podían buscarse otro equipo.
Sí, por eso, pero el tema es que también tienen que inscribirse dentro de los plazos.
Es que no, parece que la misma Liga Española va a dar un mes más para los jugadores que tuvieron ese problema.
Ah, ya, perfecto.
El tema también es que, Bravo, ¿cuántos años le quedan de juego, de actividad?
Ese es un tema. Yo creo que a Bravo se le acerca el momento de volver a Chile. Y
no está obligado.
No está obligado, obviamente, pero yo
perfectamente
creo que
podría retirarse con la carrera que tiene y ya está.
Sí, también. ¿No? Pero sería bonito.
Oye, sobre todo que cuando se vaya Brian Cortés, sería bonito que volviera Colo-Colo.
sería una liga ahí con Alexis en la U, en segunda, con Bravo en Colo-Colo.
¿Quién puede ser? Gary en la UC en segunda.
¿Segunda?
Todo en segunda.
Sería la
mejor segunda división de la historia.
Sí, una...
Estaba pensando el otro día, imagínate, Colo-Colo Colo-Colo descendía ese día contra lo de Conce. No podía ascender ese año y la U descendía. A esa segunda división habría sido tremenda, pues.
No, ahí hubieran hecho lo que hicieron en Argentina, nomás 30
sí, equipos. Capaz, pues, pero bueno.
Ya el Real Madrid también está con los 2 triunfos consecutivos. El Osasuna también ha ganado sus 2 partidos.
Osasuna, ¿qué anda Osasuna?
El Barcelona empezó ya con un
Barcelona de Lewandowski.
Sí, po.
Sí, con un empate, patético empate a 0.
Contra el Rayo, ¿no?
Contra el Rayo Vallecano, con una expulsión en el último minuto de Busquets.
Wow, tan picadito.
Por doble amarilla, sí, pero igual se va expulsado al final, o sea, y con Lewandowski jugando todo el partido, además. No,
sí, pues sí, la figura casi tiene que jugar.
Y no ha partido bien. Ahora le queda así el partido visitando a la Real Sociedad, a ver si con eso recupera el mal inicio que ha tenido, porque obviamente el Real Madrid le está sacando ventaja.
Bueno.
Cosas que hay que aprovechar en este momento.
Ya.
El Bayern no está puntero de la Bundesliga.
Eso es muy raro.
Por eso mismo tenemos que aprovecharlo.
Sí.
Que tenga un partido menos es lo de menos.
Pero de menos. O sea, no eres líder de la Bundesliga. No,
en este momento, el Borussia Mönchengladbach es el líder.
Debería partir como con 10 puntos menos el Bayern.
en conjunto y aún así sale campeón.
Por eso.
Con el FC Unión Berlín. Los Mainz 05 y los tres tienen 7 puntos.
El Unión Berlín.
El Bayern tiene 6 con un partido menos, pero eso es lo de menos.
Lo de menos.
Oye, ¿el Leverkusen está con el pico?
Pésimo. 3 derrotas consecutivas.
Sí.
Ah,
yo creo que ya es el momento de...
Y de hecho, si consideramos lo que fue la primera ronda de la Liga, de la Copa, de la DFB Pokal, son 4 derrotas
consecutivas. ¿Por haber eliminado el tiro con un equipo de tercera, cuarta?
Son 4 derrotas consecutivas. Digo, 5 derrotas consecutivas. 5 derrotas consecutivas desde la derrota primero. Pero tenemos al Dortmund, perdió con el Dortmund, perdió con el Augsburgo y perdió con el Hoffenheim. 3-0 de local.
Ahora que le están diciendo Betilla.
Así que parece que hay problemas ahí en el Leverkusen. Otras cosas que nos sorprenden, por ejemplo, que el Schalke 04 está, sumó 2 puntos nomás.
Vamos, pero no estamos últimos.
No, todavía no, está 2 puntos arriba del último.
Exacto. Pero, oye, 7-0 le ganó el América al Cruz Azul.
Tremendo resultado.
XD, weón.
Espera, y en Cruz Azul no está.
Creo que hay un chileno.
¿Iván Morales?
Creo.
A ver, veamos, déjame ver quién es.
Y de cero, weón. ¿En dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Montes? No, Montes. Montesino, eso.
Iván Morales, de hecho, fue suplente en ese partido, en el partido del Cruz Azul.
Bueno, mal.
Ni siquiera entró.
Por suerte.
Pero humillante, ¿eh? De verdad que... O sea, también, iban 2-0 y quedó con uno menos el Cruz Azul y de ahí se le lanzó encima el América.
Ah, no, Montesino está en Tijuana. Espera, ¿Montesino nació en Barranquilla?
No es eso.
Ese datazo no me lo sabía.
Qué buen datazo.
Tremenda data. Crack.
Ya. También ya. Tenemos la Liga, la Serie A, que parte con el Inter.
¿Alguien le importa la Serie A?
No, pero hay que mencionarla. Es una de las ligas grandes. El Inter lleva los 2 partidos consecutivos ganados y es el único hasta ahora. Faltan, sí, que todavía quedan partidos del Napoli y la Juventus que podrían sacar algo más. Recién en la segunda fecha. La Juventus que visita al Sampdoria. La Roma que recibe al Cremonese.
Aguante Cremonese. El equipo de la ciudad que no hace un uso al espacio no merece lo mejor del mundo.
Y vámonos a la Ligue 1, porque nuestro Marsella, que ahora sí le pueden decir nuestro Marsella con
excepto Valerrot.
¿Ah?
Excepto Valerrot.
Excepto Valerrot. Ganó 2-1 al Nantes.
¿Ya?
Y está ahí arriba, en la parte alta de la tabla. Obviamente, tampoco. El PSG tampoco está puntero porque tiene un partido menos.
Pero son detalles. O sea, tampoco le da.
En este momento, el Lens y el Marsella están punteros.
¿El Lens?
Sí, el Lens.
Ah, ya. Pensé que era el Metz. No, el Lens.
Lens.
El Racing Club de Lens.
Exacto. Por ahí estamos pasando entonces la Liga. La Ligue 1.
Me estoy cuidando que era tu. Bueno, ¿algo más?
Tenemos un poco más de deporte. Porque está aprovecha un poco el PGA Tour.
Que
está ya en su zona de playoff. Ya, donde son 3 torneos que son torneos eliminatorios, en el sentido de que primero en el primer torneo clasifican los mejores 125 del ranking anual de la FedEx Cup. En ese torneo participan los 125 y de ahí suman puntos para ese ranking y los mejores 70 pasan al segundo torneo, que es el BMW Championship, que se está jugando esta semana. Y después de eso, los mejores 30 en la FedEx Cup van a competir la próxima semana en el Tour Championship, que es el torneo final y que va a determinar el campeón de la temporada. Esta semana están compitiendo los 2 chilenos. Ya, los 2 quedaron dentro de los mejores 70 de la temporada. Mito Pereira en este momento está en la posición 64 del torneo, con más 4 a falta de la última ronda. Y está ya quedando en la posición posición 49 del ranking. Por lo tanto, estaría quedando fuera. Obviamente no jugaría el último torneo, pero quedaría en la posición 49 del año. Y Joaquín Niemann en este momento está octavo en el torneo. Está a 4 golpes del líder Patrick Cantlay. Con ese resultado, hasta este momento, estaría quedando en la posición número 19, clasificando finalmente, por lo tanto, hasta el torneo de la próxima semana al Tour Championship, que es el que determina, como decía, el campeón de la temporada 2022.
Así, ¿no? ¿Algo más para cerrar el deporte?
O sea, hemos tenido también tenis, pero no hay mucho más que ir mencionando. O sea, esta semana hemos estado viendo lo que es el Western and Southern Open.
Ya. Yeah.
El torneo, el ATP o el Masters 1000 de Cincinnati.
Sí.
Sí. Que va a tener en la final a Tsitsipas.
¿Anticipas? ¿Contra quién?
Contra Borna Koric, que...
No sé quién es.
Que, digámoslo, es bastante sorpresivo.
Ya. Yeah.
En el sentido de que Borna Koric está en el ranking 152, que ha tenido un torneo gigantesco, digámoslo, porque, para más o menos que lo tengan, la racha es Koric, vuelvo a decirlo, yeah. 152 de ranking. Le ganó a Musetti en la primera ronda, ya, nada. Yeah. En la segunda le ganó a Nadal. Después, en octavos, le ganó a Bautista Wood.
Yeah.
En cuartos, le ganó a Auger Alassin. Y en la semi, le ganó a Cameron Norrie para enfrentarse con Tsitsipas en la final.
Todo para perder con Tsitsipas,
exacto.
Tanto trabajo para morir ahogado en la orilla.
Exacto. O sea, ahora, ¿qué ranking, cuánto va a subir en el ranking con esto?
50 puestos.
Una cantidad importante.
Sí, pues sí. El problema es que tiene que defender esos puestos, pues, y ahí viene esos puntos, digo.
Al menos aprovecha ahí un año para entregar mejores torneos, pues.
Pues eso, sí. Eso es lo bueno.
Esa es la idea,
pues. Así.
Vámonos.
Así es.
Vámonos, no somos nada entonces.
No lo somos. Por fin, la última sección del programa. De este programa, obviamente.
No dice por fin porque se quería dormir.
Y son las 2 de la mañana aquí. Mentira, son las 0:55. Tengo sueño. Quiero dormir, amigos. Cide, por favor, ¿cuál es tu noticia?
Mi noticia.
¿Ya?
Mi noticia viene desde el estado favorito de los Estados Unidos.
¿Florida?
Con esta fusión entre espectáculo y política.
Epicars.
La noticia es que Twitter le suspendió la cuenta a un candidato hispano republicano a la legislatura de Florida luego de que compartiera un mensaje violento contra agentes federales en relación con las noticias que hablamos en el segmento internacional. Pero esto no es esto, sino que se llama Luis Miguel.
Tan, 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 tan. Tan, tan, tan.
Este se une a la lista de Jorge Luis Borges, de Jimi Hendrix. Violentas personas.
Ahora, yo creo que este es el candidato. Dentro de esa categoría, este es el candidato más especial de todos, porque la noticia continúa.
Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasó?
Luis Miguel, candidato al Distrito 20.
Es que no sabe esto.
¿Ya? Expresó por Twitter que bajo su plan de gobierno, agentes federales podrían ser baleados en el estado.
¿Sabes qué más dijo?
¿Qué dijo?
Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.
¿Cómo dice eso, Bower?
No, que lo que dijo, esto fue lo que dijo. Eso fue una parafraseo de lo que dijo.
Ah, chuta, ya.
Es mejor lo que dijo, es más puntual. Yo creo que deja menos espacio a la interpretación. Bajo mi plan, esto es lo que tuiteó el hombre, lo que tuiteó Luis Miguel, bajo mi plan, todos los floridanos tendrán permiso para disparar al FBI, al IRS, Servicio de Rentas Internas, ATF y otros agentes federales a la vista. Dejemos que la libertad suene.
Pero...
Y además también después dijo, tú la misma de ayer.
Y no me rajuñí.
¿Tú la misma de ayer o tú la misma de ayer?
Tú, coma. Hay una coma.
Ya.
Tú, coma, tula.
Ya.
Ay, Dios mío.
En entrevista con NBC, Luis Miguel confirmó el mensaje en redes.
¿Cuál?
Sin embargo, aseguró que no se refirió a acciones ilegales. De ninguna manera yo estoy defendiendo cualquier tipo de violencia contra agentes federales que venga por parte de vigilantes, extrajudicial o ilegal, planteó. Yeah. No sé, el tuit yo creo que era bastante... Según el republicano, su tuit se refería a la legislación que le requeriría a las agencias federales obtener permiso del Estado para operar en el Estado y que las personas se puedan proteger de amenazas a su vida y propiedad.
Ya. Yeah.
En una entrevista previa con Florida Politics, Luis Miguel argumentó que lo que compartió es justificado debido a que el IRS está militarizando a fuerzas disidentes. En el sentido de que la agencia, en aparente referencia a especulaciones de algunos republicanos, en el sentido de que la agencia recolectora de impuestos desarrolla una fuerza armada de 80.000 agentes enfocado a los estadounidenses promedio. Las declaraciones del hispano se dieron luego de que agentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump sobre el manejo de documentos presidenciales, incluyendo documentos clasificados. Luego de la intervención de los agentes federales, un hombre atacó una oficina del FBI en Cincinnati y fue baleado fatalmente por las autoridades. Así que estamos, Luis Miguel, exigiendo y diciéndoles que a la gente que van a poder dispararles al FBI, si estamos en ese mundo, es que en realidad no somos nada.
Las discusiones en Talca han sido... Perdón, las discusiones en Florida, disculpen que estaba viendo un video de Talca. Esto ha sido en Talca. Maldito sea Talca, eso no.
Talca, Florida y Londres.
Talca, Florida y Londres. Este, por favor.
En Maipú descubrí una tienda que se llama París y Londres. Lo entendieron todos.
Exacto.
Sí. ¿Qué estábamos?
Vamos no con... Nada. No somos nada.
Bueno. Pasó lo siguiente.
¿Qué pasó?
Necesito música de introducción de Rihanna. Más específico, na 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 come on,
come na, na, on. Na, come on, come on.
Naya fácil habría chocado a solo días de reprobar su examen de conducir.
Bueno, por algo reprobó.
Así que yo podría quedarme con ese puro título y decir que no somos nada, pero bueno. Dice, la influencer contó a través de Instagram, más encima lo contó ella misma, tonta weona. Que chocó su auto a solo días de que reprobara su examen de conducir. La personalidad de internet aseguró... La personalidad de internet.
Ah, sí.
Aseguró sentirse asustada por la reacción del otro conductor. Dice aquí, fue a través de sus stories que la personalidad de internet conocida como Naya Fácil...
Internet. ¿Qué es esa mierda?
Me acuerdo de...
Oh, Dios mío.
Así le decían también a Adele Delfín, ¿o no?
Mismo, la del agua de Hugo.
Sí, súper su homólogo chileno.
Claro.
Así, contó que chocó con el auto de una persona que aseguró ser carabinero de civil. Eso es como cuando estás haciendo un reclamo y... No, yo soy abogado, todos son abogados.
Sí,
cuando alguien tiene un reclamo, siempre abogado. Cuando alguien lo chocan, siempre es Paco de civil.
Claro, claro.
Ante el accidente, la influencer afirmó que el hombre estaba súper alterado y que incluso pensó que iba a golpearla. De acuerdo al relato de la joven, ella se encontraba conduciendo su vehículo camino a una cita con el dentista. ¿Qué tipo de cita con el dentista? En una curva chocó sutilmente con... no sé qué era sutilmente. El cual era conducido por un carabinero, según lo que él mismo le dijo.
¿Ya?
El tipo se bajó súper alterado. Me chocaste, bla, 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 bla. Y yo le dije, cálmese, discúlpeme si tú... Esto es como cuando Gary dijo, ¿qué sucede? No creo que la situación haya sido así. Bueno, discúlpeme si tuve el error. Quizás iba un poco apurada, perdón. Y ahí bajó los cambios, porque se bajó súper alterado. Yo dije, va a bajar un fierro, me va a pegar, relató.
Épico.
Luego de esto,
lástima que no le pegara.
El hombre le habría afirmado ser carabinero y que el auto que conducía no era de su propiedad, además de no tener seguro. Me está cobrando 45 lucas por ese toponcito. La verdad no sé si depositarlo o no porque el auto más perjudicado fue el mío y él se me cruzó. ¡Ay, oh, me cae raro! Yo no sé quién tuvo la culpa, continuó explicando. La influencer también mostró fotografías de los estragos sufridos por ambos vehículos. Además, Naya Fácil añadió, yo sí tengo seguro. Claro, uno tiene licencia, pero no tiene seguro. Tranqui, le pagan el seguro así, pues. Lo que no tengo es licencia, que la estoy tramitando. Quedé súper asustada, la verdad.
Y se jacte no tener licencia, es lo peor de todo.
Es que da lo mismo, pues si aunque tengáis seguro, el seguro no te paga si estáis conduciendo sin licencia, pues.
Sí, pues. Una emoción muy tonta, sí. Ay, Dios mío, esta gente, weón.
Hace solo unos días, la influencer también relató un traspié que vivió cuando rendía el examen de conducir. Estoy terrible bajoneada. Yo me esforcé caleta por esta weá. Quizás ya me equivoqué, pero sé que señalicé bien. ¿Pero es necesario hablar detrás mío, weón? Los señores no sabían que era mi hermana y escuchó todo. Acusó a través de la red social, no sé a qué se referirá con eso, pero bueno.
Ah, no sé. No, tampoco sé.
Luego de esto afirmó que no esperaba tener un trato preferencial por ser reconocida en la web.
En la web. Ya,
sí, claro que no esperaba un trato preferencial. Sin embargo, su molestia se generó debido a los comentarios de los examinadores, razón por la que ingresó un reclamo al municipio en cuestión. Eso, la verdad es que...
No, de verdad que no somos nada.
No tengo muchos comentarios que hacer, no somos nada.
Esto es increíble. Y bueno, solo creo que puedo tratar de igualar lo que hizo Naya Fácil.
¿Manejar no. licencia?
Porque esta gente manejaba un avión, se quedaron dormidos y se pasaron de su destino de Etiopía. Eran pilotos, sí.
Puta la wea, cobran weones.
los dos pilotos que estaban a cargo del vuelo con ruta Jartum, que aquí dice Kenia, pero yo tengo las serias dudas porque Jartum, la capital, es Sudán, hasta Addis Abeba, en Etiopía, protagonizaron un insólito caso que ha causado polémica y tensión en medio de los pasajeros tripulantes, luego que ambos se quedaron dormidos en pleno vuelo, por lo que terminaron saliéndose de la ruta y volando más allá de su destino. Los pilotos pertenecientes a la Ethiopian Airlines, que hasta ahora no sé si siguen trabajando ahí, yo creo que no, considerando como una de las más grandes del continente africano, eso es verdad, volaban en un 737 y por de no ser por los funcionarios del control de tráfico aéreo del aeropuerto de la capital de Etiopía, que se dieron cuenta que el avión no estaba cumpliendo con los protocolos típicos del arma del sistema, la aeronave habría corrido aún más peligro y terminado una tragedia. Según indicaron medios locales, justamente cuando se suponía que el avión debía comenzar a descender para aterrizar en la terminal aérea de la capital, la aeronave se encontraba a más de 11.000 metros de altura, por lo que los funcionarios de la oficina de tráfico inmediatamente intentaron establecer una comunicación con los pilotos o la tripulación en cabina, pero no lograron. Hasta habría sido hasta que sonó la alarma de la desactivación del piloto automático, sistema que mantuvo el avión en el aire y estable mientras los pilotos estaban dormidos, que estos conductores lograron dispersarse y devolverse realizando diferentes maniobras en el aire para lograr aterrizar en el aeropuerto de Addis Abeba con 25 minutos de retraso. Al parecer, un vuelo que dura aproximadamente 1 hora 50 terminó durando 2 horas y media, pero debido a la fuerte alarma se evitaron mayores riesgos. Hay un tweet de la Ethiopian Airlines, que es una de las más grandes de África, ¿verdad? Eso dice.
Igual, ha pasado... ser uno de los más grandes de África no es como...
Claro, pues. Ha pasado una década de que recibió nuestro primer Boeing 787 Dreamliner, siendo la primera aerolínea en África, de las pocas aerolíneas que lo van a operar con esta aeronave. Valoraba nuestra asociación de larga data con Boeing. Obviamente hay gente troleándolos, pero... tremendo. Pero también esto no solo pasó en Etiopía, porque en Chipre, una mujer en ropa interior desató pánico en un vuelo.
Ya.
A ver, dice acá. En una aeronave que iba desde la Larnaca en Chipre hasta Manchester en el Reino Unido, los pasajeros de tripulación comenzaron a evidenciar el comportamiento de una mujer que había comenzado a retirarse varias prendas de vestir y a vociferar la frase a la Juan Bar, que traduce Dios en grande. ¿Qué es esta mierda? Aunque inicialmente la percepción y el rechazo se fundamentaron en creer que la mujer se encontraba ebria, con el pasar de los minutos la versión comenzó a ser desmentida, puesto que no habían rasgos de ingesta de bebida que había provocado la salida de cables. La extrañeza pasó a convertirse en pánico por parte de los pasajeros de la nave cuando la mujer, ahora en ropa interior, se llevó a la cabeza una maleta e intentó interrumpir la cabina de los pilotos, realizando una serie de afirmaciones que te hicieron pensar que lo que realmente podría estar ocurriendo es un desarrollo de un acto terrorista, pues ella afirmaba que provenía de una familia adscrita a ISIS. Según la historia
recogida suscrita, tenemos una suscripción mensual a ISIS.
Claro, adscrita, claro. Según Daily Mail, la mujer de 30 años comenzó a preguntar a alguno de los menores que viajaban en el vuelo si estaban listos para morir. Oh, por la lo que aumentó la tensión en el avión y la preocupación de lo ocupante. En medio de la angustia, un pasajero que viajaba con su esposa y tres hijos, llamado Philip O'Brien, decidió vestirse de héroe y luego de indagar a la tripulación por qué no habían reaccionado para controlar a la mujer y recibir un no podemos como respuesta, wow, decidió el mismo actuar y tras taquear a la mujer, o sea, le hizo un golpe de touchdown, más o menos, una jugada NFL, controlarla en el suelo mientras se tomaban las correspondientes medidas para correr. Sin efecto, había una amenaza de bomba a bordo.
¿Cómo para correrse?
Para corroborar.
Ah.
Pero eso no ha sido la única noticia que habla de muertes en este programa. Porque en Argentina, amigos, va a haber un funeral.
¿Uno?
Varios, pero un funeral importante.
Menem murió hace rato.
¿Sí? Llaman a velar al salario mínimo en Argentina.
Ah.
No cualquier cosa.
Un segundo de silencio por el salario mínimo que está muerto.
Exacto. Supongo
que va a ir Axel Kaiser.
Eso esperamos. Organizaciones sociales organizaron un cortejo fúnebre para el salario. El entierro será este lunes en el Ministerio del Trabajo.
¿El salario lo entierran hoy?
Hoy día el sueldo mínimo argentino está fijado en 47.780 pesos. Vital, mínimo S, QPD, familiares y trabajadores de todo el país, damos a conocer con profunda tristeza el fallecimiento de su salario mínimo, valor, no sé qué, vital, a salario mínimo, vital mínimo, eso me imagino que dice. Es SEBVM, así que lo dejamos a la percepción de cada uno. Sus restos serán velados en la Avenida de Mayo 395. Hacemos extensión a la participación a quienes quieran acercarse y acompañar este doloroso momento de nuestra historia. La publicación despertó la curiosidad de lectores perdón, a la marcha que se desarrollaba, esto es este lunes, a todo esto, es este lunes 23, 22, ¿cierto? 22, sí. Y delante de las 11 de la mañana un grupo de manifestantes con atriles, corona de flores y hasta un cajón fúnebre marcharán pasadas las 12 y media del mediodía para protestar por una suba de salario. Es salario muerto. Es como Dios está usted, Dios ha muerto. Los trabajadores de organizaciones sociales, cooperativistas, despedimos su resto en Plaza de Mayo. La marcha recorrerá la Avenida de Mayo hasta el 9 de julio hasta la Plaza de Mayo. Y entre otras cosas que comentan acá, justo están pidiendo que actualicen el sueldo mínimo, que es de 47.000 pesos argentinos, que hasta altura no tengo idea cuántos son pesos chilenos.
Peso argentino, como argentino chileno. ¿Como 470 lucas o una cosa así?
A ver, ¿no? 47.800. 326.000 pesos.
¿Cuánto?
326. Ah. Así que, bueno. ¿Algo para cerrar?
No.
¿No? ¿No? Nos vamos, no, cerramos esto con una noticia en Indonesia.
¿Ya?
Indonesia.
El pelotudo del año. El tipo que se hizo el canchero tomando agua de una fuente y terminó hospitalizado.
Oh, bueno. ¿Quién era agua potable?
No, pues era agua de una fuente.
Uf,
hasta que, weón.
No hay que... una fuente en Indonesia.
Ah, sí. Además.
Además. Y todo para sacarse una foto, si lo peor de todo.
Espera, ¿y de dónde era el weón?
De Australia.
Uf.
Le estaré con la imagen, porque le tengo la imagen del tipo tomando agua de la fuente.
Agua de Ubu.
Agua de Ubu. Y le dicen, un turista novato que bebe agua de Bali. Bali, la isla, por si acaso. Así que aquí.
Valió verga.
Nada que hacer.
¿Qué se le va a hacer nomás?
¿Qué se le va a hacer? Pues, así que, bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias, tío. Bien. Nos vemos en otra jornada. Chao.